Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pedrito, lo de fumar ha pasado a la historia ya. Es una tradición que ya no tiene ningún sentido. Debería Espérate dejarlo. Ahí 4 minutos, que Debería tenemos protagonista. Sí, sí, ¿eh? Bueno. 3 horas llevas sin fumar.
Más o menos.
¿Y?
Pues que necesito... Carga. Necesito... Pero me voy a esperar a que acabe el partido del Betis.
Necesitas la dosis de nicotina. Iba a decir otra cosa. Que termina. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos vamos a lo nuestro, ¿eh? Abrimos el partidazo de este viernes en el último fin de semana del mes de agosto. Parece que a partir de ahora se acaba el verano, se acaban las vacaciones, se acaba el mundo. Pues no, ya será menos, ¿eh? Ya será menos, con todo lo que nos queda por delante en el mundo del deporte. ¿Quién se lo iba a decir, por ejemplo, a David Villa, que va a volver a vestir la camiseta de la selección? No lo hace desde el 23 de junio del año 2014, en aquel partido, en aquel triste partido ante Australia que supuso la despedida de la selección española de forma prematura del Mundial de Brasil. El próximo sábado estará en el importantísimo España-Italia que se jugará en Chamartín, en el Estadio Santiago Bernabéu. Tenemos en juego la segunda jornada de Liga en Primera División. Se ha jugado ya el Real Sociedad 3, Villarreal 0. La Real por segunda vez esta temporada es líder de la mejor liga del mundo y lo será como mínimo durante 20 horas más. Y vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Porque si el Barça no gana por goleada mañana en Vitoria, lo seguirá siendo durante un día más.
Sí.
Segunda vez, ¿eh? Ya esta temporada.
Sí, el Madrid, digamos que necesitaría ganar al Valencia ahora de momento por 2 goles, casi, ¿no?
Claro.
Porque fue 0-3 el otro día, que la misma ventaja ha tenido la
Real Sociedad. Tiene más 4 ahora.
Claro. Pero tiene 6 goles, además.
6 goles, claro. O sea, que tiene que golear el Madrid al
sí,
Valencia.
Sí, un par de... O sea, tiene que ganar por 2 goles como mínimo, sí.
¿El Atleti cuántas veces ha sido líder esta temporada, Jaime?
¿El Atleti?
Sí.
Ninguna.
Vaya por Dios.
Y tampoco de segunda división nunca.
Y está en juego el partido del Benito Villamarín entre el Betis y el Celta. Es un recurso, muy, muy manido por parte del señor Bilbaíno. Isaac Escalera, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Desde el Estadio Benito Villamarín hay fútbol en juego. La Liga, segunda jornada con este partido que está siendo muy atractivo, muy entretenido entre dos equipos gemelos que intentan ir a la portería contraria. Estamos justo en la media hora de la segunda mitad. Betis 1. Con gol para el conjunto verde y blanco de Sergio León en el 31 de la primera mitad, en un remate precioso de cabeza después de una asistencia de Guardado. Se había adelantado el Celta de Vigo en el minuto 9 con un remate de Maxi Gómez, del argentino que llevaba ya 3 goles, en colaboración con Camarasa, que intentó desviar la pelota, se la introdujo dentro y así llegó el gol del conjunto Vigués. Se acaba de producir un cambio en las filas del Celta por lesión. Escalera, se ha marchado un hombre de la retaguardia de Unzué.
Hola, Oliva, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Se ha marchado Roncaglia lesionado y ha entrado Cabral.
¡Uy, qué pelota mete Joaquín! Buscando el segundo palo, entraba Sergio León. Puso la manopla en extremis, puso los dedos de su mano derecha para desviar esa pelota al guardameta Sergio Álvarez. Va a haber córner a favor del Betis. Está muy bonito y muy abierto este final de partido en el Estadio Benito Villamarín, con empate a 1. Va a botar un córner Joseba al Betis.
Pues nos quedan 15 minutos más el descuento, así que todavía bastante para que termine ese Betis 1 Celta 1 por el momento. En cuanto haya alguna incidencia, volvemos hasta el Estadio Benito Villamarín. En Anoeta, la Real, la verdad es que ha pasado por encima del Villarreal. 3-0 en una primera parte espectacular. William José, Xavi Prieto y Juanmi ha marcado en esa primera mitad, en el que supuestamente ha sido el partido número 500 de Xavi Prieto. ¿Hay novedades en Sevilla? Sí, ahí está. Oliva.
¡Gol! ¡Del Betis! ¡Gol de Fedal! ¡El córner que bota! A la derecha de la portería, Sergio Álvarez lo bota Joaquín. Y la pelota, tras ser peinada en el primer palo, cae en el corazón del área. Al central del conjunto verde y blanco, Fedal, que remata con la cabeza y la introduce en la portería del Celta. Marca el segundo al Betis, que lo merecía en esta segunda mitad. Marcó Fedal, 32 segundo periodo, Betis 2, Celta 1.
La reacción abajo y la grada, Escalera.
Está toda la afición del Betis de pie celebrando este segundo gol. Madre mía, cómo se ha levantado, cómo ha celebrado este segundo tanto el Benito Villamarín. Sigue cantando con bufandas al viento, las banderas también, celebrando esta victoria momentánea.
Y es que Joseba, hoy se estrenaba también el graderío de Gol Sur. No os podéis imaginar lo bonito que está este nuevo Villamarín, con capacidad para 60.000 espectadores. Es una absoluta caldera. Desde que se inició el partido, estamos en el 32, acaba de marcar el Betis el segundo tanto, obra de Fedal, Betis 2, Celta 1.
Muy bien, pues seguimos con las líneas abiertas con el Benito Villamarín. Decíamos que la Real ha ganado 3-0, que ha sido supuestamente el partido número 500 de Xavi Prieto, y ahora les explicamos el porqué del supuestamente. Nos vamos a Noeta. Estaba Marco Antonio Sante con el gran protagonista del día. Hola, Marco. Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy Estoy bien. Aquí con un chico que parece, de verdad, es que si lo ves fino, o sea, parece un juvenil, porque dicen que lleva 500 partidos en Primera División. Si no, parece que lleva dos. Un día fabuloso, como estás comentando, en Donostia, donde ha sido un auténtico meneo de la Real Sociedad, sobre todo en la primera parte, y en un día que, nada, solo ha habido una espinita que la ha metido Pedro Martín, que dice que tiene 497 partidos y que no tiene 500. Buenas noches, Xavi, muy buenas.
Buenas noches.
A ver, ¿497 o 500?
No sé, no llevo la cuenta, pero me es igual.
Sí. Escucha, Joseba.
Hola, Xavi, Gabón.
Ha dicho Gabón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bien. Tú dijiste que te ibas a retirar o que estabas pensando en retirarte el año pasado.
Sí.
¿Y?
Sí.
¿A qué querías vacilar?
No, a estas alturas pensaba que la temporada pasada iba a ser la última, ¿no? Como a día de hoy, que pienso que esta también seguramente sea la última, pero bueno, uno va disfrutando del día a día, de cada entrenamiento, de cada partido, y bueno, y al final por cosas decidí continuar una más y aquí estamos.
Hombre, a mí si sigues diciendo que te vas a retirar y sigues jugando como hoy año tras año, me da igual, ¿eh? Seguiremos, te seguiremos el rollo y ya está, porque ahora ya en serio, a mí me ha impresionado la Real hoy, la primera parte. A estas alturas de la temporada, jugar una primera parte como lo que habéis jugado no suele ser normal.
Sí, se ha salido todo muy bien, ¿no? Tal y como lo habíamos trabajado durante la semana. Esperábamos a un rival herido que venía de perder contra Levante y nos hemos encontrado muy cómodos, nos hemos puesto por delante en el marcador y poder hacer tres goles en esa primera parte pues ayuda y facilita mucho.
Hombre, el año pasado jugasteis partidos muy buenos, con mucha calidad, pero este año ha sido un poco al comienzo de la consagración, ¿no? El partido de Vigo, bueno, pues es el primero de la temporada, te puede salir mejor o peor, pero hoy ya sí que todo lo que adquiristeis el año pasado lo habéis puesto sobre el terreno de juego ante un rival que, por cierto, últimamente, en los últimos años, se los daba fatal en Anoeta.
Sí, recuerdo el partido contra el Villarreal el año pasado en Anoeta, que creo que también hicimos muy buen fútbol, pero al final lo perdimos en el último minuto y hoy queríamos matar el partido, ¿no? Sabíamos que íbamos a tener mucho el balón, que íbamos a poder entrar por las bandas y bueno, así ha sido. Hoy el balón ha entrado pues con facilidad y ya te digo que eso ha facilitado mucho las cosas.
Ha dicho Fran Escriba que de los 500 partidos que has jugado, en 497 haces la jugada de peinar para atrás y que alguien venga por detrás y la remate. Tal cual lo ha dicho, es verdad, ¿eh?
Bueno, sí, es una jugada ensayada que año tras año pues sigue saliendo y nada, pues contento de poder ayudar en esa faceta.
Oye, lo que menos que te gusta de todo este Sarau es lo de los 500 partidos, los homenajes. No sé si tienes que invitar a la familia, a los compañeros a cenar o a tomar algo. No sé si te toca pasar por taquilla.
Nada, eso lo de menos. Lo que me gusta menos es todo el Sarau. Antes de sentirte pues protagonista, que la gente pues ponga las miradas en ti, pero bueno, entendía que hoy era un día especial y por suerte pues ha salido todo de maravilla, así que me voy muy contento.
Pues como hagan caso a Pedro Martín, dentro de tres partidos se repite la historia. Porque Pedrito, a ver, ¿por qué son 497?
Bueno, primero decir que hoy Xavi ha marcado su gol 50 en Primera División, que está muy bien, que es el 15º jugador de la Real que llega a esa cifra en Primera División, 6º guipuzcoano, solamente de los 15 son 6 guipuzcoanos. Y a mí me salen 497, mira que los he contado y recontado, pero me salen 497. Porque la Real Sociedad le debe meter dos partidos que jugó en una Copa Vasca, que jugaron hace 10-12 años Atleti y Real Sociedad a la vez, que el Atleti, por ejemplo, no cuenta como partidos oficiales, y entre otras cosas no son oficiales porque hay más de 3 cambios, y luego también le cuenta el partido de Copa de Vuelta con el Racing de Santander en esa eliminatoria, que el Racing no jugó el partido de vuelta y que ese partido lo anuló la Federación. Y la Real Sociedad también cuenta ese partido. Entonces, a mí me salen 497, a la Real Sociedad le salen 500, bueno, qué más da. Quiero decir, para mí son 497 y dentro de 3... Serán los 500. Joder, este... Y lo celebraré porque es un magnífico.
A este no le vas a convencer de lo contrario, Xavi. Puedes decir lo que quieras, pero no le vas a convencer de lo contrario. Te lo digo por experiencia, ¿eh?
Que nada, no pasa nada. Que ya te digo que me es igual. Que tampoco me importa mucho jugar 497 o 500, así que... Que nada.
Mi Agorri se quedó en 599, que es el que le falta uno para los 600 y es el jugador que más partidos ha jugado con la Real Sociedad.
Tomás, aquí la cuestión es fastidiar, la verdad.
Hacer la puñeta en este momento, sí, si señor. Yo sé, este chico, ¿por qué le dais bola? Vamos. Pero, oye, escúchame, 500, 497 o 12, te queda un partido por jugar, que es el que acaba con la Real levantando un título. ¿Eso lo ves?
Eso sueño con ello, ¿no? Pero, amigo. Pero bueno, el mayor trofeo que me llevo yo es el cariño de mis compañeros, de la afición, que es lo que realmente vale, y levanto un título o no, pues me iré encantado.
Mira, Xavi, la Real Sociedad es la quinta vez que empieza la Liga de Primera División con dos victorias. En las cuatro anteriores, en la temporada 79-80, fue subcampeona, sí, y estuvo luchando por la Liga hasta la última jornada. En la temporada 81-82 fue campeona de Liga.
¡Oh!
En la 96-97 fue octava. Y en la temporada 2002-2003... fue subcampeona y también luchando por la Liga hasta la última jornada.
O sea que todo lo que no se ha quedado entre los dos primeros ha ido a ser un fracaso.
Firmamos el subcampeonato como mínimo, ¿no?
Hostia, mucha historia todavía, ¿eh? Esto no ha hecho más que empezar. Está claro que mejor empezar como lo hemos hecho, pero bueno, quedan 36 jornadas todavía por delante y hay que hacer las cosas muy bien para poder llegar peleando por la Liga, pero bueno, oye.
Es un comienzo muy bueno porque la Real Sociedad es un equipo que tradicionalmente no empieza muy bien las temporadas.
Pues sí, sí, sí. Está claro que solemos hacer mejores segundas vueltas y todos los puntos que consigas al principio, oye, bienvenidos. Pues,
ahí están, ¿verdad?
Sí, sí. Gaby, te mandamos un abrazo grande, no te quitamos más
vale.
tiempo. Que vaya
para vosotros.
Es que recasco,
agur.
Fenómeno este hombre.
Sí, hombre, como jugador y como tío, además. Marco, es que ha sido espectacular la primera parte de la Real, ¿eh?
Sí, ha sido un chorreo, que es un poco la dinámica de la Real. Alguna que otra corrección con respecto a Vigo durante toda la semana en sesiones a puerta cerrada, con la novedad y el premio para Juanmi, que también está que se sale, saliendo de titular, y con una Real Sociedad que lo habéis visto todos, tiene las ideas muy claras, quiere mover la pelota, quiere ser protagonista del partido y que para mí es una evolución 2.0 del sistema de Eusebio Sacristán con respecto a la pasada temporada, en donde jugaba muy en corto, en donde se obsesionaba con sacar el balón desde atrás. Ahora hay cambios de juego, hay cambios de orientación, hay variantes, y sobre todo lo que más me encanta de esta Real Sociedad es que roba y monta rápido, y lo tienen muy claro los futbolistas, o sea que estamos viviendo un momento auténticamente fabuloso aquí en Donosti.
Muy bien, pues a seguir disfrutando. Marco, un abrazo, gracias.
Abrazo, agur.
Todo lo contrario para el Villarreal, todo son malas noticias, no ha sumado ni un solo punto. Nos dice Juan Igual desde Villarreal que estemos muy atentos porque este tipo de comienzos escuecen y mucho a su presidente y no se descarta cualquier tipo de medidas, aunque estemos en la jornada número 2.
Es la primera vez que el Villarreal empieza una Liga de Primera División con dos derrotas, y recuerdo, por ejemplo, temporada 2002-2003, que fue despedido Víctor Muñoz del Villarreal después de la segunda jornada, con un empate y una derrota. Es cierto que también entre medias hubo una eliminación de Copa, pero es cierto lo que tú dices, que al presidente del Villarreal los malos comienzos no le gustan.
Sí, nos lo dice Juan Igual. Y por si fuera poco, Andrés Fernández, el portero, ha sufrido una feísima lesión de rodilla. A la espera de la confirmación de los médicos, tiene pinta de que la lesión de la rodilla puede ser muy grave y que puede estar bastantes meses alejado de los terrenos de juego. Malísima suerte para él. En segunda se ha jugado el Albacete 0, Córdoba 3, y en Francia, a partir de ahora hay que decir siempre, los partidos de los resultados del Paris Saint-Germain, Saint-Etienne 0, 2 de Cavani y 1 de Mota. Este viernes ha sido el día de la confirmación del fichaje de Ousmane Dembélé por el Barça. 105 millones fijos, más variables, que oscilarán entre los 25 y los 40 millones de euros. Más cerca de los 25 que de los 40. Llevará el 11 de Neymar. Tendrá 400 millones de cláusula y es el cuarto refuerzo en este ejercicio. Chingurri Valverde.
Nos garantiza profundidad, algo que hemos perdido y algo que necesitamos. Jugador que puede jugar por los dos costados, que anteriormente incluso ha jugado también de delantero centro, y en ese sentido nos da muchas posibilidades. Jugador rápido, profundo, técnico, y esperamos que nos aporte muchas cosas, pues porque tenemos mucha ilusión con ese jugador en ese sentido.
Y a mediodía nos ha contado Antoñito Ruiz que el fichaje de Diego Costa por el Atleti está ya decidido, falta por firmar cuando se eliminen algunas asperezas. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba. Sí, ayer viajó Miguel Ángel Gil a Mónaco, no para el sorteo, aunque ha estado en el sorteo, nunca va a este tipo de sorteos, y sí para mantener una reunión con el Chelsea de cara a acercar las posturas y a trazar ya el camino. Han dejado sentadas las bases del acuerdo definitivo para que Diego Costa vista de rojo y blanco la próxima temporada. Falta rematar detalles menores, me cuentan, y falta firmarlo. Y luego, de fondo, ver ver cómo Costa liquida su situación personal con el Chelsea, a ver si el Chelsea, una vez que acuerda la cantidad económica, se olvida de que pida perdón o insiste y Costa se mantiene en sus 13. Vamos a ver qué pasa.
Pues vamos a ver qué pasa. Luego lo ampliamos. Gracias, Antoñito. Vale, sobre dos de los, hasta luego. Sobre dos de los grandes nombres del mercado futbolístico, que por el momento no se han movido de sus equipos originales, sobre Mbappé y Leo Messi, sobre Messi y Mbappé, ha hablado hoy Pep Guardiola en Manchester.
Estos jugadores son uno del Mónaco y el otro del Barcelona. Lo he dicho muchas veces, mi sueño es que uno de ellos termine su larga carrera en el Barcelona y el otro es un joven talento y él tiene que decidir. Entonces creo que todo está claro, no tengo nada más que decir.
Alberto Aquilani se va a Las Palmas las dos próximas temporadas y el próximo fin de semana, ya saben que no hay liga en primera división, partido crucial para la selección, España-Italia en el Bernabéu. Julen Lopetegui ha dado a conocer la lista para este partido y también para el partido contra Liechtenstein. Suso, el gaditano del Milán, es la gran novedad. No está Marcos Alonso, se esperaba que estuviera, pero no va a estar al final el lateral izquierdo del Chelsea. Y sí, como les hemos dicho, David Villa, que vuelve 3 años después. ¿Por qué?
Si viene ahora es porque realmente creemos que nos puede y nos va a ayudar, seguro, y en las próximas tomaremos las decisiones en base a lo que sigamos viendo, tanto de su rendimiento como de nuestras necesidades, pero evidentemente si está aquí es porque es un jugador que entendemos puede ser de la partida, que está vigente y que está en buen momento y que nos va a ayudar.
Villa, que dentro de 1:15, a la 1:00 de la madrugada, juega el derbi de Nueva York en la Liga de Fútbol Norteamericana. Y ha sido además un intenso día en el apartado polideportivo. La selección española ha cerrado la preparación para el Eurobasket. Lituania 78, España 79. El próximo viernes debuta en Rumanía ante Macedonia. En Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica en Spa. Hamilton ha sido el más rápido, Carlos Sainz noveno y Fernando Alonso 10º. En motos, Silverstone, Gran Premio de Gran Bretaña. Craslow, Alex Márquez y Aaron Canet han sido los más rápidos. Vuelta a España, llegada a Cuenca. Ha ganado el esloveno Mate Mohoric. Todo igual en la general. Y Carolina Marín ha sido eliminada del Mundial de Bádminton de Glasgow. No ha podido con su bestia negra, Nozomi Okuhara. Ha ganado la japonesa por 2-1. Carolina no podrá, por lo tanto, revalidar su título mundial. Y hoy hablaremos, como no, en el campo del gas del Mayweather-McGregor. De mañana en el T-Mobile de Las Vegas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 11:47, hora menos en Canarias. Estamos a puntito de entrar en los minutos del descuento en el Betis 2, Celta 1. Oliva, Sevilla.
Y sí que está emocionante este final de partido. Joseba, estrecho el marcador. Betis 2, el gol que hemos contado ya en tiempo del partidazo. El gol de Fedal para el Betis. El segundo tanto. Y atención porque nos vamos hasta el minuto 50 de partido, Escalera.
Añaden 5, pita la grada porque cree que es excesivo.
Bueno, 5 minutos tenemos por delante, Joseba, de emoción porque el Betis está atrincherado atrás y el Celta está intentando meterse en terreno contrario. Hace un instante Lobotka a la media vuelta se giró y disparó sobre la portería de Antonio Adán. Estuvo atento al bordeo del Betis para parar esa pelota y ahora intenta atacar el Celta. Uno de los últimos ataques del equipo de Juan Carlos Unzué. Nadie se mueve de la grada, Escalera.
No, ni mucho menos. Aguantan los 45.000 espectadores.
Ojo el Tucu Hernández buscando por dentro la presencia de Iago Aspas. Va a sacar la pelota en defensa. Fedal pierde la pelota. El Celta de Vigo, dice el colegiado, que no hay absolutamente nada y puede haber una contra del Betis, que ahora se para. Estamos en el casi 46, Joseba, nos iremos al 50, Betis 2, Celta 1.
Muy bien, pues nos cuenta Miguelito las novedades de la selección y vivimos ya en directo los últimos minutos del partido del Villamarín. Pero si por algo se caracteriza la personalidad de Miguelito es por la nostalgia. Es un hombre nostálgico por naturaleza. Por eso no ha podido evitar, aunque ha querido disimularlo, que se le haya caído una lagrimita cuando ha escuchado en boca de Julen Lopetegui aquello de los convocados son tal, 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 y David Villa. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
El romanticismo es así.
Bueno, ¿quién le va a decir, por ejemplo, a Pepe Reina hace unos meses o hace un par de años que iba a volver a poder jugar una partida de pocha con la selección, con su íntimo amigo David Villa, ¿no? Que va a cumplir 36 años el próximo mes de diciembre. Pepe Reina va a cumplir el próximo 31 de agosto, es decir, la semana que viene, 35 años. Pues ahí están los dos, ¿no? Dos veteranos que han hecho historia en la selección. Y bueno, yo me he llevado una gran sorpresa, porque además Lo venía trabajando Julen Lopetegui con gran secretismo. Es cierto que meses atrás estuvo en Nueva York presenciando un partido del Guaje, pero bueno, el hecho de que Diego Costa ahora mismo esté fuera de forma, el hecho de que Aduriz, que solo ha entrado una vez en 5 convocatorias de Lopetegui, pues también esté entrado en años y demás, bueno, pues le ha llevado a tomar esta decisión. Es sorprendente, como tú decías, desde el 23 de junio de 2014, en ese España-Australia que cerró nuestro periplo en Brasil, no ha vuelto a fundarse la camiseta nacional, nunca había renunciado a la selección, eso es cierto, y bueno, pues sus números asustan, 97 partidos, 59 goles, puede alcanzar la centena si juega estos dos partidos y vuelve a ser llamado por parte del seleccionador, y vamos a ver cuál va a ser su rol a partir de ahora, ¿no? Porque yo creo que Morata va a ser el delantero centro titular de la selección, pero bueno, a nadie le puede sorprender marcar goles pilla a Liechtenstein en el segundo partido, o incluso si tiene minutos durante la segunda parte en el Bernabéu, pues verle volver a marcar contra Italia.
¿Qué estás diciendo, Pedrito?
No, que digo que a Villa, yo me imagino que si lo llamas para ser titular. ¿Para qué va a llamar a Villa? ¿Para ser suplente? ¿Una leyenda de la selección?
Bueno, no sé. Vamos paso
como
a paso.
Como si llamase a Casillas. ¿A Casillas iba a ser suplente si le llama?
No, esta creo. Mañana, por ejemplo, comentaba con algún compañero el caso de Klose. Klose acabó siendo titular en el Mundial de Brasil con Alemania, también con una edad avanzada, no sé si 35 o 36 años. Hombre, yo no sé si Villa va a ser titular contra Italia.
Sí, pero Klose era y estaba yendo a la selección alemana continuamente. O sea, no era un jugador que ha estado 3 años sin ir y de repente le llamas otra vez. No, Klose era titular o jugaba habitualmente con la selección alemana y acabó su periplo ahí. No es si a Villa le llamas, yo creo que es para jugar.
No, pero no sé si le habrá asegurado eso Julen Lopetegui, ya se lo preguntaremos en cuanto comparezca, pero no sé, me extraña también que le diga, vente que vas a ser titular.
No, quiero decir, no le va a decir ven para ser titular, pero si llamas a una leyenda de la selección, como es Villa, máximo goleador de la historia de la selección, campeona de dos Eurocopa y un Mundial, es para jugar.
Bueno, dejadme vivir, que los oyentes escuchen en directo el último minuto del partido del Viñamarín, que va con el Betis 2, Celta 1. Oliva, vamos a vivirlo hasta el final.
Se está acabando el partido, Joseba, oyentes del partidazo de la cadena COPE, recuerden, ganando el Betis 2-1. Último ataque del partido lo tiene, la pelota la tiene Josabe para el Celta, la juega ya para Iago Aspas, que bien defendiendo Tello para robar esa pelota, pero se equivoca la entrega, se la da Cabral, este para Jozabed jugando para Iago Aspas, este juega para Pione Sisto, cuidado que pueda haber peligro, se mete Pione Sisto, amaga concentrar, la pone atrás sobre la frontal del área para que llegue el Tucu, la pone arriba Radoya que la pone, bien por arriba Mandy sacando, despejando el peligro, sigue la pelota dividida, la va a recuperar finalmente el Betis, tiene el Betis el partido en el bolsillo, dice Guardado que ya no vaya más arriba, y una falta llegando desde atrás clarísima del centrocampista del Celta, Radoya, y balón para el Betis. Esto se va a acabar aquí, Escalera.
Quedan 10 segundos escasos. Mira aquí que se tiene a su ayudante para ver cuánto queda. Y esto se va a acabar, se acabó.
Se acabó el partido en el Estadio Benito Villamarín, que celebra así los 45.000 aficionados que han venido esta noche aquí. Celebran así el primer triunfo de la temporada. Primeros 3 puntos para el Betis. En 0 se queda el Celta como el Villarreal en estas 2 primeras jornadas. Se adelantó, recuerden, el Celta con gol de Maxi en el minuto 9, empató en el 31 Sergio León para el Betis, y en la segunda mitad, en el tramo final de encuentro, en el 31 Fedal, a la salida de un córner, hizo el definitivo 2-1 en el marcador. Se acabó el partido en Sevilla, por tanto, Betis 2, Celta 1.
Perfecto, Oliva, perfecto, Escalera. Estamos pendientes de lo que digan los protagonistas en sala de prensa, y si podemos hablar con alguno de los protagonistas, pues lo haremos en esta edición del partido. Cerramos momentáneamente las conexiones, por lo tanto, después del Betis 2, Celta 1. Miguel, estoy pensando en el pobre Suso, que dirá, pero si la novedad soy yo. Y claro, de mí no habla nadie. Todo el mundo está hablando de Villa y soy yo el nuevo.
Es la llamada al futbolista que debuta en este caso, nunca había sido llamado por parte del seleccionador, el jugador del Milan, y luego la otra novedad es Bartra, ¿no? Que tampoco ha tenido mucha continuidad con Lopetegui, es cierto que había sido llamado en noviembre, pero que en la última convocatoria no había sido llamado por parte del seleccionador. Por lo demás, hay 5 del Real Madrid, 5 del Barça, recordemos que Iniesta, que sale de lesión, está en la lista. Thiago, que todavía no ha podido jugar con el Bayern, que lo va a hacer este fin de semana en principio, también está en esa convocatoria, y vamos a ver cuál es la idea del seleccionador para ese partido trascendental, ¿no? Recordemos ahora mismo cómo está el grupo. España empató en Udine, en el Golaveras general tenemos más 4 con respecto a los italianos, eso quiere decir, teniendo en cuenta además que tenemos que jugar todavía con Liechtenstein, que un empatito nos puede valer para ser primeros el próximo sábado en el Bernabéu. No digo con esto que España vaya a salir a empatar, pero que ese resultado nos podría servir para conseguir la clasificación matemática.
¿Cuándo se concentran? ¿El lunes?
Sí, el próximo lunes a las 8 de la tarde. Son 26 los jugadores a los que ha llamado Julen Lopetegui. A partir del martes empezarán a entrenar en la ciudad del fútbol de Las Rozas. En este caso no hay viaje porque el partido es en el Bernabéu, así que tendrá el seleccionador 4 días para preparar ese encuentro.
Ahí te dejamos con tu melancolía. Abrazos, Miguel.
Un saludo, hasta
otro para ti, adiós. Alberto Aroz, ¿qué dicen los oyentes a través de las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, recordar, como siempre, muy atentos a todo lo que nos digan en el Twitter del partidazo, que es @partidazocope, y en el 637-230010. Y te puedes imaginar, Joseba, que casi todos los comentarios giran en torno a dos nombres, que son el de Dembélé y el de David Villa. Dice Iñaki que el Barça es ahora mismo el hazmerreír de Europa. Le roban a sus estrellas y le estafan con los fichajes. Vaya broma. En cambio, dice Andreu, que espera que hoy pidamos todos perdón a la junta directiva del Barça. Se ha llevado a una de las perlas europeas a la que querían, entre otros, el Real Madrid. Sobre la llamada de Lopetegui a David Villa, dice Maxi que ya era hora, nunca debió dejar de ir el mejor delantero español de todos los tiempos. Da igual que juegue en Estados Unidos o en Madagascar, el guaje es indiscutible. Otro oyente dice que Villa, cojo y con 35 años es mejor que Costa y Morata juntos. Paco dice que vaya notición la vuelta de Villa a la selección, ahora debería volver Casillas, que está mil veces mejor que Reina. Y por último, y en cambio, dice otro oyente que lo de Villa es una auténtica broma. En la próxima lista, Julen llamará a Butragueño.
Ahora vamos a hablar de todo ello, pero como habéis esbozado aquí en el lado izquierdo de la mesa una picarona sonrisa, cuando habéis escuchado eso del Barça, de que le engañan por todas partes, no sé yo si no estamos subestimando al Barça más de lo normal, Como venga Coutinho, ojo a ese equipo, que es un equipazo, Es un equipazo y es una plantilla amplia.
No, pero si Barcelona va a tener un equipazo siempre.
Y tanto.
Claro, pues es que vamos a ver. Que se le ha ido Neymar, sí, pero ¿y los otros jugadores que tiene son malos o qué?
Venga, hablamos ahora en un par de minutos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
En COPE el fin de semana también es información.
El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez la lista.
Y si pasa algo, te lo contamos.
Al margen de la política, la noticia pasa por un cara a cara con el asesino.
Minuto a minuto.
Al hilo de estas informaciones que apuntan directamente a la trama.
También en COPE.es,
en tu móvil y en redes sociales.
Caminantes blancos, azulgranas, rojiblancos. Comienza la batalla por el trono del fútbol español.
Vuelve la guía marca de la Liga con toda la información deportiva de la temporada más emocionante de todos los tiempos. Fichajes, análisis, estadísticas y mucho más en sus más de 400 páginas. Acércate a tu kiosco y hazte ya con la guía marca de la Liga.
Ser el máximo goleador de la Liga. Convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios.
Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Moteros de ciudad, moteros de carretera, moteros de campo, moteros de circuito, ruedan en terrenos distintos, pero son todos igual de moteros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Apuesta por ti. Regístrate en Sportium.es y te duplicamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias, de esta calurosa noche de verano, de viernes a sábado. Dice que para la semana que viene, ya para el domingo, se producirá un intenso descenso de las temperaturas y llega la lluvia. Llega la lluvia el lunes y el martes. Qué cosas más raras, ¿verdad? Hola Roberto Balomar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hombre, has vuelto de Petra, Elías.
Buah, divinamente.
Divinamente,
qué,
¿no?
Qué sitio más espectacular, ¿verdad?
Vamos a hacer un partidazo en Petra.
Buah, no será fácil, ¿eh?
Bueno,
pero
nadie,
bueno, los técnicos son capaces.
Nadie ha dicho
de todo.
Que fuera a serlo, ¿eh?
Nuestros técnicos son capaces de todo.
Hombre, y tanto. Hola Juan Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Tienes cara de sueño? No sé, tú sabrás.
He dormido plácidamente. Pues seguramente de los días que más he dormido.
Acostumbras a hacerlo, además.
Sí.
Muy bien. Dani Snabre, hola Dani.
Welcome to the jungle. Buenas.
Ahí estamos, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien. Ya tenéis a Dembélé por Barcelona.
Ya estamos. Y baratito, ¿eh? Cuatro chavos.
Sí, cuatro perras.
Y Tomás Guas. Hola Tomás, otra vez, ¿eh?
Querido, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí estamos. Ahora vamos a Barcelona para hablar del Barça y de Dembélé y de la plantilla que tiene el Barça, que me río yo cuando dicen que no tiene profundidad de plantilla. Acabamos de hacer ahora, mientras escuchábamos estos maravillosos anuncios, todos los nombres que hay ahora mismo a disposición del Chingurri, y es alucinante. Ahora lo
no, tiene más el español, pero está emboscado.
Pero no sé si esperabais en algún momento que Villa volviera a la selección. Ha sido muy sorprendente, ¿eh? Lo está haciendo muy bien en la Liga Norteamericana, por cierto, como ya hemos dicho, a la una y el derbi de Nueva York. Está siendo el mejor jugador de la Liga, pero no sé si pensabais que eso le pudiera dar para volver otra vez a vestir la roja.
Pues ha sido sorprendentemente maravilloso. Yo creo que se ha juntado todo lo que se tenía que juntar para que pasase algo así. Uno, lo de Diego Costa, que evidentemente era un fijo para Julen. Lo otro, que es espectacular, el rendimiento que está dando David en una liga menor, pero lo está dando, y podía haber apostado por un joven, ya fuese Sandro, que viene de la Sub-21, o Mariano, que lo está haciendo muy bien en el principio de temporada en Francia, en el Lyon. Y ha decidido apostar por alguien que, bueno, es el máximo goleador de la historia de la selección. Y yo creo que todos nos hemos llevado una alegría y a todos nos ha sentado bien que Villa vuelva.
Yo creo que todos lo teníamos en la cabeza, pero es de estas cosas que no acaban de producirse, ¿no? Que en ese ámbito, en el mundo profesional, como que ya estaba finiquitada esa fase de Villa, aunque él nunca se pronunció públicamente, pero sí, prácticamente, de hecho, era un hombre que salía de la selección. Y a mí me ha alegrado mucho la convocatoria de Lopetegui. Me parece valiente, pero no arriesgada. Yo no creo que sea un riesgo llevar a Villa, no creo que Lopetegui está, y si me la pego, y si la manda por encima del larguero, y si juega mal, no creo que haya que mirar a Villa con esos ojos. Yo creo que los goles que nos llegan, lo que le estamos viendo hacer, es difícil de hacer hasta sin rivales. O sea, tú pones los goles que mete Villa en un entrenamiento y quitas a los rivales y es complicado lo que hace. O sea, que yo creo que como goleador y para un momento puntual como es este, creo que es un hombre perfectamente vigente. Me alegro. Y luego tiene esa parte sentimental o nostálgica, que ya sé que no nos va a ayudar a ganar a Italia, pero que lo entronca con una selección inolvidable, del cual ya solo nos queda prácticamente Iniesta, bueno, está Ramos y demás, pero de ese germen que hubo en su momento, de esa gran selección que todos tenemos en la cabeza, que arrancó con Luis Aragonés, pues recuperar a un hombre de aquellos, yo creo que nos reconforta a todos un poco, ¿no?
Sí, yo lo había escuchado en esta tertulia, sobre todo. En los últimos meses llevaba escuchando a varios compañeros decir que Villa estaba muy bien, que para llevarse según quién casi estaba para volver a la selección, pero es aquello que lo escuchas y piensas, bueno, lo dice como elogio, pero en realidad la puerta ya está cerrada y es una etapa que ya no va a volver. Y seas del equipo que seas, yo creo que te pones muy feliz cuando ves que Villa puede volver a la selección y que además puede aportar, habla muy bien de él. No sé si habla también de la delantera de España en general o de los delanteros españoles, pero da igual, hay que cogerlo por la parte positiva.
Es que en el fondo lo que decía un poco Roberto, ¿no? Un acto de valentía, porque está en los corrillos y en los comentarios lo de Villa, pero nadie se atreve a dar ese paso. Yo creo que Julen ha sido valiente. Bueno, también está haciendo un poco, llevando a la máxima expresión el himno de Madrid, veteranos y nobles. Está llevando a Reina, ahora lleva a Villa, está llevando a gente joven. Pero me parece que sobre todo soluciona un tema que es problemático para la selección, que es un problema de gol, y Villa te soluciona, te da gol, y me parece que es un tío que sabe los mecanismos, que yo creo que tiene toda la confianza además del grupo, y me parece que es un valor seguro, aunque juegue en la MLS, que es una liga menor y que los rivales parece que no son rivales, pero me parece que es un acierto.
Hombre, no voy a exagerar, pero es algo casi histórico, ¿no? Ha roto pues una tradición. Cuando Villa se va a Estados Unidos, pues pensamos todos que es el último atraco. Que le vaya muy bien, que es verdad, coño, que los niños aprendan inglés y él también, y que gracias por todo, y el Guaje pues es un tipo que es de todos, ¿no? Pues como todo, es aquel equipo que fue campeón del mundo, todos son de todos. Hace 4 días despedíamos a Capdevila, pues fíjate tú, ¿no? Entonces, bueno, volver a una selección como la española en un partido prácticamente decisivo para el recuerdo, que solamente clasifica uno para el Mundial directamente. Y que esté aquí, pues chico, es una cosa que es muy poco vista y que quizás no vamos a ver en un tiempo, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de la Liga Americana, claro, que digas que este señor se va, no es que diga que se va a una liga menor en Europa, que le tienes más o menos a la vista, ¿no? Pero que este tipo de goles toda la vida y que al seleccionado hay que darle bola absolutamente, ¿no? Ahora yo pienso lo de Pedro Martín.
Que viene para ser titular, sí.
Yo creo que sí.
Claro, es que...
Yo creo que sí.
¿Tú? ¿Para qué abrir toda la puerta?
A mí me parecería muy sorprendente que fuera titular.
Bueno, pues, pero en esta contingencia a lo mejor no sorprendería tanto.
Pero ¿qué otra vez? ¿Para jugar contra Liechtenstein el martes?
No, bueno, ahí voy yo, que me hace ilusión.
Porque también su despedida de la selección fue de aquella manera, fue tristona, es que, en aquel partido contra Australia, no, se le criticó a Del Bosque que no se le hubiera despedido de una forma adecuada, siendo el máximo goleador de la selección. No se quedaron como cuentas pendientes allí, ¿no? Que a lo mejor de esa forma se pueden cerrar. O no, o a lo mejor viene para mucho más tiempo.
Si el delantero titular de España es David Villa, por mucho que lo queramos y que nos parece que está muy bien y tal, que está jugando en la MLS y tiene la edad que tiene, España tiene un problema.
Sí.
Es que España tiene un problema. Claro. Es que por eso llaman a Villa. Es que España, es que no sé quién lo ha dicho, creo que Juan, que es un palo para los otros delanteros, es que Villa se va, es verdad, a una liga en retirada, que se van muchos jugadores, Gerard, y bueno, aquello está lleno, es un poco un cementerio de elefantes.
El último atraco.
Pero los que tenemos aquí en ligas altamente competitivas, que lo están haciendo razonablemente bien en sus equipos o cuando han salido, Costa, Alcácer en la época del Valencia, Morata el año pasado que hizo, cuando llegan a la selección eso no lo plasman. O sea, la selección tiene un problema de delanteros clarísimo. Ahí ha habido un 9 vigente que cualquiera lo podía haber tomado en propiedad y nadie ha dado ese paso adelante. Entonces, Lopetegui iba a la vieja guardia.
Ha sido muy difícil mezclar con este jugador, con los jugadores de la selección cómo juegan, y los perfiles de delanteros que tenemos han sido distintos. Yo creo que no porque sea un veterano y el mejor delantero en la historia de la selección va a venir para ser titular. Yo creo que en teoría es Morata el titular, y yo creo que Lopetegui es precisamente...
¿Tú te fías más de Morata que de Villa?
No es que me fíe más. Yo lo que digo es que el estatus...
Hablo de un partido aislado. Yo considero el de Italia un partido aislado.
Yo creo
aparte
que,
de todo lo demás.
Yo creo que puede jugar hasta sin 9. O sea, no me extrañaría nada.
Bueno, es que lo que hubiera hecho hace tiempo, jugar sin 9.
No, pues puede ser. Y luego, incluso estando David Villa, se ha jugado sin 9 en la selección.
Sí, pero recuerdo...
De hecho, él ha jugado en banda muchas veces.
Sí, pero os recuerdo una cosa, que España, con el mejor Villa y el mejor Torres, es el campeón del mundo con menos gol desde Viriato. Sí.
Y te voy a decir una cosa, Tomás.
Ahí ganamos 1-0, 1-0, 1-0, 2-1, 1-0. Bueno,
sí, pero gol de Villa, ¿eh? El 1-0 era gol de Villa.
Es lo que iba a decir, que al final lo metía este.
Sí.
Yo, a mí me da la impresión de que, bueno, las sorpresas para tener el banquillo me extrañaría mucho.
Te voy a decir una cosa, Tomás. Una de las mejores delanteras que ha tenido el Atlético de Madrid y que mejor ha funcionado y más competitiva ha sido la de Diego Costa con David Villa. Yo no sé si esto es una prueba de Julen, Pero si va a seguir apostando por Villa, que está por ver, y Diego Costa, todos entendemos que va a ir a la selección, oye, yo no lo dejaría poner a los
pero
dos.
Pero Juan, es un poco una teoría mía, que es que la selección no es un club. La selección juega cada cuando juega. Entonces tú tienes que llevar, para mi manera de entender esto, a los tíos que van al fútbol. O sea, a los tíos que están en el momento bueno de fútbol. Sí. Entonces tú dices, mire usted, en este momento determinado el portero es Pepito. Pues que venga Pepito. Entonces dices, oígame, este tío está haciendo goles. Oiga, de aquí al mes, el próximo partido que será en octubre, ¿no? Que son dos papeles que con Albania y no sé qué más. Pues dentro de un mes Dios dirá, igual resulta que aparece Morata, hace 24 goles en la Premier, chico, porque siga aquí metiendo goles, Morata o el que sea. Pero para este momento, pues igual el delantero, el punta ahí puesto es Villa, yo qué sé.
Pero Julen es eminentemente práctico. Yo creo que lo quiere ver y lo quiere ver entrenar. Y la semana esta que nosotros casi no le damos valor y demás, yo creo que él mide cómo están los jugadores, sí. No solo cómo vienen,
se comerá la pelota.
Cómo entrenan. Bueno, pues si se come la pelota y demás, pues oye, puede ser titular, pero yo creo
por ilusión,
que
en esa concentración por ilusión les gana a los otros cuando son 26.
Claro. Imagínate cómo
a los otros 25, claro. este se los va a comer por los pies. Y que me río mucho porque yo me acuerdo cuando, ¿te acuerdas aquella vez que fue Lopetegui allí? Que fue a ver a Villa.
Sí.
A mí se me ocurrió comentarlos y os cachondeasteis de una manera monstruosa. ¡No! Ha ido a ver el Brighton College para sus hijos. Digo, coño, ha ido a ver el Guaje. ¡Mentira!
¡Pam!
Coño, pues es que claro, dices, chico, y está aquí. Por ánimo y por ilusión, vamos. Que va a ser el número uno.
Pues lo resolveremos, o lo resolverá, mejor dicho, Julen Lopetegui en el partido España-Italia del próximo sábado, que es un partido que tiene muchísimos alicientes, porque además es que hay muchísimo juego. Más ni menos que estar en el Mundial de Rusia.
Miguelito ya firma el empate.
Sí, ya está asustadito, sí. Ya. Joan Mayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, Joseba, buenas noches.
Buenas noches. Dembélé es jugador del Barça ya a todas luces.
Sí, el acuerdo se cerró ayer en el marco del sorteo de la Champions en Mónaco. Esta mañana se han cruzado los últimos documentos y ya a las 5 de la tarde tanto el Barça como el Borussia Dortmund lo han hecho oficial. Las cifras del traspaso, el Barça paga 105 millones de euros fijos. En variables, como mucho, se podría llegar a los 42. Ahí hay variables de todo tipo. Algunos son fáciles de alcanzar y otros, como por ejemplo que Dembélé sea algún día Balón de Oro, esos son ya más complicados, pero en cualquier caso estamos hablando del fichaje más caro de la historia del club, el segundo más caro de la historia del fútbol, detrás de Neymar. Va a firmar por 5 temporadas, la cláusula es de 400 millones de euros, va a llevar el 11 que ha dejado vacante Neymar y va a llegar a Barcelona el próximo domingo y el lunes le van a presentar.
A mí me parece un gran refuerzo, no sé qué os parece a vosotros. Es un chaval, es un crío, tiene 20 años, sí. Tan solo, pero por lo que hemos podido ver, la única duda que me queda es ver cómo se desenvuelve ante defensas que estén muy cerradas, ¿no? Porque es un jugador que sobre todo destaca por la calidad, por el regate y por la resolución de las jugadas, ¿no?
Muy buen futbolista, sí. Muy buen futbolista, pues te puede entrar por los dos lados, muy bueno. Este es el primero y Coutinho viene después, no tengáis ninguna duda que vienen los dos.
Yo no tengo dudas, desde luego.
Porque, escúchame, si esto es un problema de dinero, el Barça está como está y entonces pasarán, pues esto, 25 millones más por Coutinho y se acabará el invento.
Claro.
Es lo que tú decías antes, oiga, mire usted, si es que ya no es un problema de Coutinho o de Dembélé o Neymar que volviera y dijéramos ha sido todo un mal sueño. Un equipo con Messi es aspirante a todo. Luego, ¿gana o no gana? ¿Hoy está por debajo del Madrid? Sí. Pero, coño, el Barcelona es un aspirante a la Liga y a la Champions, por favor.
Mira, hemos hecho un once inicial tipo, podría ser. Ter Stegen, Semedo, ahí puedes cambiar a Luis Vidal o puedes cambiar a Sergi Roberto, como, bueno, hemos puesto Semedo. Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Coutinho, Dembélé, Luis Suárez y Messi. Y tendrías en la plantilla, a la espera de ver si sale alguno o no, a Cillessen, Sergi Roberto, Luis Vidal, Mascherano, Digne, Iniesta, Rafinha, Deulofeu, Alcácer, Alañá, Paulinho, André Gómez y Arda Turán.
Esos tíos son cuartos de la Liga Española
que,
como
que el Barça no tiene...
Lo que pasa es que todos, casi todos los que has citado, menos lógicamente Coutinho y Dembélé, estaban el año pasado, ¿eh? Y también tenía mucha plantilla el año pasado y Luis Enrique dijo que era la mejor plantilla que había visto y tal, y el Barça ganó la Copa del Rey.
Claro, entonces se trata de gestionar bien la plantilla,
claro,
¿no?
Claro.
Pero querido Sanabre, que sabes que te quiero mucho, la plantilla del Barça del año pasado, tenéis los huevos, con perdón, que son las 12:15 y se puede decir, que era mala.
No, no, o sea, yo no digo que sea mala.
Si es que yo lo he leído,
era,
no hay
igual
plantilla.
Igual de profunda que esta, y se pegaron una hostia, con perdón, ya que tú me dices que a esta hora se puede decir todo. Pues
no hay plantilla, el Madrid tiene todo, el Madrid acertado, es que el Madrid tiene dos equipos. Oiga usted, pero es que todos esos tipos que tú has... Esto que habéis leído, ese segundo equipo, y no quiero exagerar, es cuarto de la Liga Española.
Sí.
Y gana la Bundesliga, la Liga Francesa y la Liga de Lituania. Entonces, pues, otra cosa es el aprovechamiento de los futbolistas, sí. etcétera, etcétera. Pero vamos a ver una cosa. Paco Alcácer. era el delantero centro de España. Ahora que volvemos a Villa. André Gómez era un tipo que...
Era, es que estás diciendo...
No, pero es que André Gómez lo tenía
fichado... Y Arda era uno de los mejores jugadores que yo había visto en la Liga Española, pues pero claro, era.
El problema, sí, pero entonces, a lo mejor el problema ha sido de gestión del Barcelona con unos tipos que a mí me parece que no son ningunos torcebotas. Arda Turán del Atlético de Madrid. Si Arda Turán no estaba en su momento para ser un jugador de la plantilla del Barcelona con un cierto peso, con ese coño, no sé qué más esperamos. Sí. Ahora, eso fue una locura con Egil, la del año pasado... Que desde luego todo lo que al Madrid le va bien, al otro le va mal, eso sabemos que de toda la vida, pero decir que el Barça no tenía plantilla, Ave María Purísima y los demás. No,
pues en la relación de fichajes y en el once inicial no se puede meter porque es otra cosa. Yo creo que hay que meter a Valverde. Yo creo que va a ser fundamental la gestión de Valverde. A mí me parece, cuando se decía, no es que el Barça no ha fichado nadie, bueno, de momento ha fichado a Valverde, que a mí me parece mucho, comparado con Luis Enrique, que ya acabó de mala manera, el equipo tenía vicios, se fue alejando un poco de lo que conocíamos del Barça. Bueno, a partir de ahora yo creo que hay que ver a Valverde. Estoy de acuerdo, la plantilla es buena. Cuando el Barça hizo aquellos fichajes de Arda y compañía, todo nos pareció bien, jugadores más que competentes para el Barça. Pero
lo que pasa es que eso de no jugar hasta enero les penalizó y mucho, hasta Alex Vidal y a...
Pero André Gómez, que también tenía muy buena pinta en el Valencia, que no hizo mal la Eurocopa, pues a mí me dejó frío el año pasado. ¿Mal jugador? No. ¿Frío y poco práctico para el Barça? Pues el año pasado sí, vamos a ver este año.
Yo también te digo una cosa, que este año se abre una espita. El Barça, cuando nos metíamos con la BBC, con razón, el Barça era una cosa clarísima, que era un portero y cuatro defensas, son cinco tíos. Y los tres de la MSN eran ocho, quedaban tres, uno Busquets 9 y el otro Iniesta 10. De todos esos tíos quedaba un puesto, que se lo ganó Rakitic. Entonces, gente que con su calidad, que diría su que, pero sin continuidad, es imposible. Es imposible. Aquel equipo del Barça eran números clausos como era el Madrid con la BBC. Clarísimo, entonces te queda un puesto para 14 tíos. Es muy complicado.
Pero ¿sabes qué pasa, Tomás? Que tú...
Como que el señor Luis Enrique no rotaba, ¿eh?
Como ha dicho Joseba, haces esa alineación y das la plantilla y... O sea, cuarto no va a luchar por el campeonato, seguro. Pero luego te ponen la del Madrid y te lo estoy diciendo yo. Y sin embargo, parece que es más mustia el plantillón que tiene el Barcelona, quizá por el momento que tiene y por lo que ha supuesto lo de Neymar. Yo, de todas formas, dicho esto, yo creo que Dembélé no ha tenido el ruido mediático que, por ejemplo, ha tenido Mbappé. Y me parece que es un fichajón el que ha hecho
pero vamos a ver.
Dembélé. Mbappé se ha hablado aquí, se han hecho 18.000 portadas. Me parece que Dembélé, no sé si está... Vamos, yo creo que está muy, muy por encima de Mbappé, pero me parece que tiene menos ruido mediático que el que ha ocasionado el presunto fichaje del Real Madrid.
Vamos a ver.
Me parece que es un fichaje que ha hecho Barcelona, es estratosférico.
Dembélé es muy bueno, pero lo que se paga por él es absolutamente pornográfico.
Es que las cantidades ya se han desorbitado del todo.
Y yo creo que lo que se critica del Barça es su falta de planificación. O sea, no supo gestionar la transición. La intentó hacer con jugadores, en teoría, contrastados en otros clubes, los que habéis hablado, pues Paco Alcácer, André Gómez, Arda, mientras que el Madrid en ese tiempo pues ha ido aglutinando a los mejores jóvenes españoles, ha tirado de jugadores de la cantera, y entonces es mucho más identitario el equipo y se le ve claramente que está de dulce en todo lo que se mueve. Y el Barça, pues todo lo contrario. Entonces, individualmente, pues todos son grandes nombres. Hay que ver si tienen un entrenador que consigue alear a todos estos jugadores para que sean igual del mismo rendimiento que están dando los del Madrid, que para mí es complicado. Que el jugador es bueno, es muy bueno. Pagar 115 millones por un jugador que el año pasado con mucho salía por 25, con muchísimo, pues me parece una auténtica aberración.
He leído por ahí que el año pasado hizo 6 goles. A mí, del primer día que le vi, que yo soy muy hincha del Borussia y veo los partidos, a mí me parece un jugador cojonudo. Me parece muy bueno. Ahora, es lo que decimos, son 20 años, lo tenemos que ver en el Barça, el Apandau, no sé si existe todavía, pero bueno, habrá otra cosa. Sí, hombre, claro, que este niño viene de Francia y de Dortmund, que Dortmund a las 10 de la noche debe ser para verlo. Claro, eso es el Dortmund.
¿No viene con la salsa brasileña de Neymar?
Claro, entonces decir que, chico, este morenito pues es un tipo que tiene que entrar en Barcelona. Barcelona tiene unas cosas y Madrid son cosas extrañas la noche. Pierde
Dani,
la
¿este viene con los amigos también o no?
No tiene toys. Que yo sepa, no tiene toys. Bueno, todos los futbolistas tienen un cierto porcentaje de toys, pero no llegan a lo que es Neymar. Y yo creo que tiene un punto de incógnita que no puedes
descifrar ahora mismo. Es muy bueno, nos ha gustado mucho lo que le hemos visto, pero es que lleva un año despuntando, un año.
Sí,
entonces,
sí, claro, claro.
No puedes saber si saber con los variables, porque si los variables son que se ate los cordones de las botas, pues sí, a lo mejor te sale por si 140, ¿no? Pero
si estornuda saltando el campo son 2 millones, sí. Si yo... es antigua son 3.
No, no, claro. Oye, estáis diciendo en plan de coña eso, me acuerdo de lo de Neymar, ¿no os acordáis?
Con las botas.
Con las botas, sí, sí, vamos, sí, lo que se llegó a decir.
Pero es que no es ninguna coña. Ahora, también te digo una cosa, me acaba de poner un mensaje el jefe de prensa en el exilio de Messi. Dembélé tiene 400 millones de cláusula y Messi va a tener 300. Esto es un porro.
Es que esto es un porro.
Esto es un porro.
Sobre todo después de lo de Neymar. O sea, que estamos viviendo es esa inflación de Neymar que empezó un poquito ya el año pasado cuando los ingleses con pasta en los bolsillos se ponen nerviosos. Y es así, Tomás, es que vamos hacia el
pero,
porro
Robert,
absoluto.
Que son, vale, si tú eres el jeque, ¿cómo sería esto? Al Palomar. Y al Palomar quiere fichar a Messi, le cuesta 300.
Me compran Dembélé por 400.
Y si quiere a otro 400, o sea, Dembélé va a valer 100 más que Messi. Es un porro. Pero bueno, es la vida y es el fútbol, chico, pues así.
Aquí por el cierto, fichaje bueno es Coutinho. Sí.
Ahora espérate que Coutinho igual tiene 1000.
Sí, pero yo por Coutinho, a mí Coutinho no me parece una incógnita, no me parece un misterio. Yo creo que lo hemos visto
lo
suficiente
para saber
que encaja Dembélé, ¿no?
Sí.
No hemos dicho ni palabras sobre el Real Madrid, es que es todo coser y cantar en el Real Madrid, todo funciona a la perfección. Gato, es verdad, no puedo ver esa cara. ¿Qué quieres que te diga?
¿Te molesta, Gato?
No, pero mira,
di algo. Ofende al Madrid.
Siempre que puedo
malos tiempos.
Mete una cuñita.
No. Pero sí que iba a decir que me apetece mucho ver el Real Madrid-Valencia el próximo domingo.
Ay, amigo,
me apetece mucho ver ese partido.
El Valencia le pone siempre al Madrid dificultades.
Sí, y Marcelino también, sí.
Ahora yo espero que a las 12 y 20, que el Madrid nos da tranquilo aquí ahora, que Juan Cato lo ofenda. Ofende al Madrid.
No. Pero te iba a decir que en este porro que estamos hablando, el mejor jugador del mundo, que para muchos es Cristiano, y que juega en el mejor equipo del mundo, que para muchos es el Real Madrid...
Pero
no,
para muchos
no está pagado,
¿es para
no está...
ti también o no?
No, para mí no. Ah, pero no está pagado como el mejor jugador del mundo, y eso... genera fricción y por eso estamos que ahora. ¿Es así? Dentro del porro ese que estamos hablando, es así. El mejor jugador del mundo, el mejor equipo del mundo y sin embargo no es el mejor pagado del mundo.
Bueno, pues chico, pero eso es, como diría que él, el yo y mi circunstancia. Claro. Chico, claro, es que esto es así. O sea, tú te puedes imaginar hace 3 meses que el Paris Saint-Germain va a pagar 222 millones por Neymar y le va a poner lo que le pone. Que yo tengo, por cierto, yo no estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Joseba, no es el segundo más mejor pagado, el segundo más caro, el primero fue Neymar y su padre.
No, yo no lo he dicho, pero bueno.
Que no se sabe.
No sé quién ha sido, Neymar y su padre fueron los más grandes que se ha pagado en la historia de la humanidad.
Y todavía entonces, hay dinero pendiente por ahí, cuidado.
¿Cómo que sí?
Hay denuncias, interpuestas por ambas partes.
Bueno, me dijo el otro día Mimo Casanova, que le conoces tú bien, dice, el mejor futbolista que no juega, el mejor pagado es el padre Neymar.
No tenga la menor duda.
Sí.
De todos modos, de lo que hablabais es un bucle. O sea, que al final...
Claro.
Es un bucle. O sea, que Messi quiere ser el que más cobra, Cristiano va a pedir ser el que más cobra, porque además le dan los premios al mejor jugador del año, le darán el Balón de Oro también, pedirá ser el que más cobra, y cuando pasa a ser el que más cobra, irá Messi y volverá a pedirlo.
Pero si es que...
Esa es la historia reciente del fútbol.
Estaban condenados a llevarse bien si se retroalimentan el uno al otro. Entonces,
pero es que aquí ha partido la baraja el PSG, con lo cual ya esto no es una cuestión de Madrid y Barcelona, Messi y Ronaldo.
¿El que sale perdiendo, que decías, Dani?
No, el club siempre es el que sale perdiendo, porque cada 5 minutos están renovando este tipo de futbolistas, que yo entiendo que son muy buenos, pero yo no creo que sea este caso concreto, no creo que tenga nada que ver el PSG ni el City. Yo creo que si no existiera el PSG y el City estaríamos igual, porque es Messi-Cristiano, claro. Lo que habéis dicho, se van retroalimentando, ganas el Balón de Oro tú, lo gano yo, y cada 5 minutos estamos renovando, y son muy buenos, pero hay un momento que tienes la sensación de que tienen un poco secuestrado a su club los dos.
Sí, la pasta que no dura para siempre, ¿eh? O sea, esto sujeta hasta cierto límite. Vamos a ver.
A ver qué es lo primero que revienta.
¿Quieres decir algo más en contra de Madrid, Gato? Aparte de las fricciones de Cristiano.
Escúchame, he estado leyendo, perdóname, igual habéis leído vosotros y Pedrito, que en eso se mete. En la prensa francesa de hoy hablan que todavía puede acabar Fabinho y Mbappé en el Paris Saint-Germain.
Pues Fabinho también.
Bueno, eso están diciendo. Entonces, ¿cuánto vale todo esto?
El presidente del PSG ha dicho las mismas frases o parecidas construcciones gramaticales con el tema de Neymar. Bueno, el never, never, never de Florentino parecía lo mismo.
El otro día lo explicaron. Son 160 millones anuales lo que cuestan Mbappé y Neymar.
Pero entonces salen 5 tíos, ¿no?
Tienen que salir 4 o 5 tíos para igualar para poder soportar el fair play financiero y demás, pero son 160 millones anuales, pues es una barbaridad, evidentemente, pero Hay clubes que se gastan eso en Inglaterra, ¿eh? Casi todos los años.
No, sí, en Inglaterra se hacen unos fichajes. Yo, con todo el cariño y el respeto al islandés este, que por el que el Everton ha pagado 50 y tantos millones.
Madre,
el amor hermoso.
Está infladísimo. Inglaterra está muy inflado.
50 y tantos millones de euros.
La pregunta que hacíamos el otro día es, ¿para Neymar es bueno o es malo que llegue Mbappé?
¿Para Neymar?
¿Le va a poner más feliz o le va a poner menos feliz?
Yo creo que a Neymar se la trae al pairo lo que pase en Barcelona, ¿sí?, en Cataluña, en España y en Europa.
No, Mbappé.
Yo creo que le pone más feliz. O sea,
¿sí?
Yo creo que no es una cuestión de envidia. Yo creo que hace más potente al equipo en el que juega, donde no cabe la menor duda de que él es la prima donna. Con lo cual, a él, cuanto más competitivo sea el equipo, más posibilidades tiene de alcanzar la Champions, que entiendo que es el único objetivo que tiene el PSG.
No le hace sombra, ¿eh?
Oye, yo he visto un rato del partido. Tú ves a Óscar García Junyent, que yo creo que es un entrenador estupendo y más lo va a ser, y ves jugar el Saint-Étienne y te digo que bien jugar estos tíos, que bien plantados, 3-0. Pero claro, si es que son niños contra profesionales, claro. Entonces, déjame, esa es poner todos los huevos en la cesta de la Champions. Si al menos es semifinalista, pues dirás, pues bueno, mire usted, tiene una semifinal épica, la he perdido. Pero si eso acaba antes, Mabe María Purísima, ¿no?
Estamos en la jornada número 2 de nuestra liga. Recordamos, Real Sociedad 3, Villarreal 0 y Betis 2, Celta 1 esta noche. Y mañana empieza la jornada a las 6 y cuarto en Mendizorroza con el Alavés Barça. Joan, dinos ya por el mismo precio las novedades de los dos equipos para este partido.
Pues en el Barça ha dado Valverde ya la lista de convocados, 18 futbolistas, es baja finalmente Suárez. Ha sorprendido que en la rueda de prensa Valverde no lo haya descartado. Ha estado trabajando ya con el grupo, pero finalmente no ha entrado en esa lista. Está recortando mucho los plazos, hasta el punto de que va a viajar con la selección de Uruguay para terminar de recuperarse allí. También es baja Rafinha. Las novedades son Andrés Iniesta y Paulinho, que entra por primera vez en la lista de convocados. En cuanto al posible once del Barça para mañana, Ter Stegen estaría en portería, Semedo, Piqué, Umtiti y Alba en defensa, Busquets, Rakitic y Sergi Roberto en el centro del campo, y arriba Messi, Alcácer y Deulofeu. En el Alavés también hay lista de 19. Bajas por lesión, La Guardia y Héctor. Se prevé un cambio tan solo respecto al once titular que jugó en Leganés. Entraría Pina por Santos. Mendizorroza va a rozar el lleno y va a pitar el partido del Cerro Grande.
Muy bien, gracias, Joan, hasta mañana.
Un abrazo.
Joseba, seguimos recibiendo muchísimos mensajes, tanto en nuestro WhatsApp en el 637-230010 como en nuestro Twitter, el Twitter del partidazo. Y hay que decir que hay división de opiniones sobre la vuelta de David Villa a la selección española. Villa es y será por siempre el 7 de España, dice Charlie, aunque creo que Julen se ha equivocado no llamando a Mariano, es el bicho español. Otro dice que la vuelta de Villa es justa, se lo ha ganado a pulso, pero también se lo ganó Raúl en el Schalke 04 y nunca volvió, y eso lo tengo clavado. Santi comenta que lo de Villa le suena a homenaje, no le veo en el Mundial de Rusia ni de coña, seamos serios. Sobre Dembélé dice Jordi que si de verdad un chaval de 20 años que ha jugado 4 ratos puede costar 150 millones, va a tener una presión terrible y eso puede hundir a cualquiera, es un fichaje de muchísimo riesgo. Y por último comenta un oyente que Joseba tiene razón, desde el Barça de Rochenbach, Giovanni Duarri, este es el mejor Barça con diferencia.
Las 12 y 27 horas menos en Canarias, cerramos las conexiones con el Benito Villamarín. ¿Qué se ha dicho después del Betis 2 Celta 1, Isaac?
Pues el técnico del Celta, Juan Carlos Unzué, ha dicho que está descontento con el resultado, aunque no le tiene nada que reprochar a sus futbolistas, que no hay excusas, que han visto un espectáculo de un gran nivel durante muchos minutos, pero que es muy difícil hacerlo durante 90 minutos. Que Roncaglia, sobre el futbolista que se ha tenido que retirar en la segunda parte, dice que no es nada grave, que solo tiene calambres. Quique Setién, por su parte, ha dicho y se ha entregado a la grada, a la afición, ha dicho que el Villamarín va a ganar muchísimos puntos, que ese empuje desde la grada es muy importante, al igual que importante era ganar, pero que le hubiese gustado controlar algunas fases más del encuentro, que ha sido un partido igualado y que está contento con el esfuerzo físico.
Muy bien, pues cerramos las conexiones con el Villamarín. Gracias, Oliva, gracias, Isaac, un abrazo. Hasta
un
próxima.
Abrazo.
Un abrazo, cuidaros por ahí.
Igualmente, las 12 y 28, en un par de minutos cerramos el tiempo de opinión en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guido Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE+. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo.
Ese tic imperceptible que sientes en la pierna cuando al pedir unas bravas en el chiringuito te pones a dibujar un 4-4-2 con los palillos, eso es la llamada del fútbol. Vuelve la Liga. Juega a la Quiniela. Ahora con más partidos de Primera División cada jornada. Jornada 27 de agosto, bote de 1.700.000 euros. La Quiniela.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Estoy enamorada de esta tierra.
Galicia mola mucho.
Despertar aquí no tiene precio.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Apuesta por ti. Regístrate en Sportium.es y te duplicamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 32, hora menos en Canarias. Sí, gato, sí. Vamos a hablar de Diego Costa antes de despedir el tiempo de opinión, que luego tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar de ciclismo, tenemos que hablar de motociclismo, tenemos que hablar de Fórmula 1 y cerramos este partidazo con la última parte dedicada al boxeo.
Buen rollo mañana.
O a lo que sea. En teoría es boxeo, pero ya vamos a ver en qué se queda. Porque luego se lo recordaré a Jaime y a nuestro director. Tomás, yo no sé si tú te acuerdas de aquel simulacro que hicieron Mohamed Ali y un japonés,
sí,
que se llamaba Inoki. Antonio Inoki, que se puso como una cucaracha en el ring, agachado, se ponía las patas arriba,
sí.
Y no dejaba que se acercara allí en un bochorno lamentable.
Escúchame, una broma.
Sí. A una mano le meterá este, ¿no?
¿Quién?
Creo, ¿no? Digo yo.
Pues es difícil Jaime, es difícil de pillar, ¿eh? Mayweather, díselo a Gato.
Pero aquello lo que estás diciendo no fue un combate de boxeo.
No, aquello fue una mezcla, una ensalada.
Fue una coña.
Una coña marinera, un churro total, pero esto no, esto es un combate de boxeo.
Pero Jaime, los que consideramos que lo más grande que ha habido en el mundo ha sido Mohamed Ali, que ha sufrido, sí, como sea, a mí aquel día se me cayeron los pringles. Pues claro, es que yo digo, chato, este es el mío. O sea, yo de crío fui creciendo con ese hombre que a mí me ha parecido lo más grande que ha dado una madre en el mundo.
Sí, ¿qué ha sido?
Y dices, jaño, dices, chico, aquella coña con el hombrecillo haciendo la cucaracha aquella, como haciendo de Madrid.
Sí, la cucaracha patas arriba.
La cucaracha y todo allí.
Sí.
Eso fue una cosa lamentable.
Lamentable. A mí, yo lo tengo como borrado de la memoria.
Sí, absolutamente.
Yo es que lo he estado viendo estos días y es que me ha hecho mucha gracia. Digo, pero qué pintaba Ali. Bueno, claro, pintaba que cobró una suculenta cantidad. Exacto. Y a partir de ella dijo, ya os podéis reír todo lo que queráis.
Tú piensas que en casa tengo la foto puesta, que la estoy viendo, que cuando Muhammad Ali tumba solo y listo el primer combate, eso claro. Preside mi cubil. Aquí no entra ni mi mujer, no sé, nadie está puesta ahí la foto, ¿no?
Ahí solo estáis dos reyes.
Estamos ahí casi mirándolo ahí desafiante y los dos pobres Sony en el suelo, coño. Entonces ahí el cucaracha, que nada. Y lo de mañana, pues a lo mejor es parecido, yo qué sé.
Ya veremos. Antoñito Ruiz, hola otra vez, Antoñito.
Hola, Joseba, súbeme la música, hombre.
Súbeme la
música. Para una vez que pones una música bonita, Ocean Eleven, vámonos. Ahí va.
¿Qué dijo?
Ocean Eleven.
No la he elegido yo, la música.
Clooney, maravillosa.
Bueno, cuando te va a poner una canción...
Nada, para una vez que ponéis una medio regular.
Está aquí Gato preocupado por el futuro de Diego Costa.
Ya estoy menos
preocupado. Estás asimilándolo, ¿no, Gato?
Sí,
lo que ha contado Antonito Ruiz, está convencido, así que muy bien. Bueno, que ya está hecho, que falta firmarlo y falta que se arregle un poco la salida de Diego Costa de Liverpool, a ver de qué forma sale,
Chelsea.
¿No?
Estará hecho cuando lo vea firmado, porque los antecedentes de este equipo directivo no son como para pensar que aunque lo haya cerrado, si efectivamente dejó ayer Miguel Ángel, que nunca va a los sorteos de Champions, efectivamente ayer era raro verle en ese sorteo en Monte Carlo, y el motivo del viaje era reunirse con el Chelsea y bueno, dejar sentadas las bases del contrato, del traspaso de Diego Costa al Atlético de Madrid. Pero yo insisto, quiero pensar que está prácticamente todo pendiente de remates, me dicen, de detalles menores y de bonus que van a ir en el contrato, pero yo hasta que no lo vea firmado no lo creeré. Aunque la noticia efectivamente es que ya han llegado a un principio de acuerdo, o que han sentado las bases para que eso se lleve a cabo. Luego de fondo está la guerra que lleva Diego Costa con el Chelsea. Sí. Yo lo primero que he preguntado es, bueno, entonces, ¿se cae del burro el Chelsea que pedía como condición única que volviera a Londres y que pidiera perdón públicamente? Dicen, no lo sabemos. No lo saben. Entonces, si al Chelsea le viene bien la atacada de pasta, que por cierto va a ser mucha más de la que pensaba soltar el Atlético de Madrid, si le viene bien coger la pasta y marcharse, pues igual se olvida de Costa, pero eso está por ver.
A ver, yo creo que yo después...
Si Costa tiene que humillarse y ir allí un día y tal, pues que
por
sea
eso,
práctico.
Igual,
pero lo que está contando
¿cómo,
es... Ese,
¿cómo humillarse?
No.
¿Será ser profesional?
No, va.
Profesional, va.
Bajarse de esa postura.
Humillarse, vamos, es que es el colmo.
No, bajarse de una postura inflexible que ha mantenido, que a mí me parece... elogiable, porque yo no he visto,
¿cómo
lo voy a repetir, no he visto a un futbolista hacer todo lo que ha hecho por venir al Atlético de Madrid? No se lo he visto a ninguno.
No, por venir al Atlético
de
Madrid
le pasa a ser el Chelsea.
Me parece el Chelsea, me da igual, pero o sea, ese convencimiento y todos los movimientos que ha hecho me parece que son elogiables, que no ha estado, creo que el Atlético de Madrid a la altura que ha estado el futbolista, que a lo mejor ha pasado una línea roja Costa y a lo mejor ahora tiene que volver al redil y hacer este paripé con el Chelsea y demás, pues a lo mejor, y yo creo que a mí lo que me dicen es que está ya medio convencido de eso, de que tiene que pasar por Londres para... Pero yo paso para poder venir al Atlético de Madrid, para hacerse paripé y cerrar todo.
Ahora, que pase y se espabile. Porque yo te digo que todo esto, me dirás que hasta enero lo puede jugar y que tiene tiempo. Pero desde el último partido que jugó.
Sí, exacto.
Vamos a arreglarlo.
Estamos hablando de mayo,
ya.
Estamos hablando de mayo.
Sí, digo, no, usted es que tiene que volver en enero. Espabile, Gutiérrez.
Sí, son siete meses, al final, los va a estar inactivo,
Que espabile... el que le quiere, que es el Atlético de Madrid.
Todos.
No, no, y él desde el punto de vista de ponerse en forma y a ver cómo afronta estos meses.
Antonio, si tiene que ir a Londres, que vaya a Londres y le pagamos el avión, que haga lo que tenga que hacer, pero que empiece a entrenarse, porque si no, cuando llegue, pues lo raro es que vuelva a la selección y no Villa.
Bueno, tiene tiempo Antonio, ¿verdad? Para prepararse.
Bueno, pero si Diego, vamos a hablar con sentido común, ¿no? Si Diego Costa no ha venido antes es porque el Atlético de Madrid no ha permitido con su oferta que viniera antes. Eso es así
que
de claro.
Pero que lo que tú quieras.
Si el Atlético de Madrid pone sobre la mesa lo que hay que poner, hace un mes Diego Costa estaba ya entrenando
con el Atlético de Madrid juega también con estos plazos absurdos de que se acaba el mercado tardísimo.
Absurdos no.
Todo
el mundo espera al cierre del mercado porque es cuando ya el club vendedor está entre la espalda y la pared.
Me refiero a absurdo que yo no sé quién ha puesto la regla esta de que tiene que ser el 31 de agosto cuando había que poner ponerlo el 31 de julio, que es lo más lógico, vale, empezar las ligas y las temporadas con todo el mundo colocado. Y el Atlético pues ha intentado apurar hasta el final, como se hacen todas estas cosas, pues, para abaratar la operación.
Robert,
y demás.
Mira, y en el caso de Diego Costa es todavía mucho más lícito apurar al máximo ese plazo. Pero ¿sabes qué pasa? Que como hizo el ridículo tan espantoso con Vitolo, pues lleva casi el mismo proceder con Diego Costa. Porque vamos a ver, es que Diego Costa llevan desde el año pasado para hacer este fichaje.
No es que haya esperado el Atlético de Madrid como estrategia premeditada. A mí, yo lo conté hace un mes, la parte del Cholo Simeone esperaba que Diego Costa estuviera el día que se presentaba el equipo. Y si esperaban que estuviera ese día era porque el club le había prometido que iba a estar ese día.
Y la parte del Chelsea también estaba esperando otras cosas.
Yo te hablo de la parte que yo controlo. La parte que yo controlo es que el Cholo esperaba a Costa el día que se presentaba la plantilla.
Que son la gente del Chelsea también, pues que quiere quedar por encima, que quiere su dinero. Y no olvidemos, dice Gato, ¿no? Comportamiento de... Claro, para el Atlético el comportamiento de Costa, perfecto. Pero si yo soy aficionado del Chelsea, que soy el que pago a Costa, pues a mí me parecería...
Estás olvidando del mensajito que le mandó Conte por SMS a Costa.
Sí, pero es que Conte es el jefe. O sea, Conte es el jefe. Es el jefe, pero Diego Costa
lo ha hecho muy mal.
Y al Chelsea, y a Diego Costa le paga el Chelsea. Sí. Y Diego Costa, nos guste o no, se debe al Chelsea hasta que se haga ese cambio de papeles que estamos contando ahora. Lo que no puede es pegar el rabotazo, irse a su pueblo y decir que no sé qué. No, oiga, usted es un trabajador como otro cualquiera y tiene que estar en su centro de trabajo.
Este caso es el mismo de Dembélé. Dembélé ha estado así las últimas semanas.
Pues es que me parece mal.
No, me refiero que ha estado así, que ha estado bajo la disciplina del Dortmund, pero... ha tenido que entrenarse con el filial o con quien sea, y se ha tenido que entrenar con el filial.
Elías,
y no pasa
pero
nada.
Pero todo eso que decís que es verdad y todo está puesto, yo lo que te digo y repito es que Dios está jugando al fútbol desde el mes de mayo y que ya le conviene venirse a arreglarlo, el que sea, el Atleti, él, pedir perdón, ponerse de rodillas. Oigan, pide usted ser futbolista, no estas coñas que vemos por televisión que está ahí en su pueblo haciendo barbacoas. Coño, porque que tampoco es un niño, ¿eh? Tampoco este es un niño ni es un tío que por su constitución esté en forma en 15 días. Joder, ya está bien la coña de Costa, chico.
Y eso lo sabe bien Antonio y lo ha contado. Y lo estuvimos hablando ayer, Antonio y yo. El cuerpo técnico tiene un plan específico para Diego Costa. Lo va a la pizarra esperando a que llegue para que lo ejecuten. Y tienen tiempo de sobra para poner en forma. Porque que tiene hasta enero.
El plan ya va con un mes de retraso.
Sí. Por eso te digo.
Tenía fecha original.
Va a debutar para Semana Santa.
Claro, es que es lo que está diciendo Dani. Los antecedentes que tenemos en ese aspecto no invitan precisamente al optimismo.
El Barça tenía un plan con Arda y con Aleix. Tranquilo, que vamos a entrenar.
Bueno, hay una diferencia. Dani, hay una diferencia entre Arda y Aleix y Diego Costa. Que Arda y Aleix no iban a ser titulares en el Barcelona. Y Diego Costa sí lo va a ser. Por tanto, Diego Costa sí va a tener un plan de verdad para ponerlo a punto.
Pero
será
titular igual porque si no coge la forma ideal para ser titular. Cuidado.
El mejor plan era...
Fichan para ser titular.
El mejor plan hubiese sido el de Vitolo. Estar en otro club, estar compitiendo, estar cuatro meses a tope y
esperemos que Vitolo también muestre otra cara y no la del primer partido de la Unión Deportiva Las Palmas, porque aquella fue
no le vas a matar a Vitolo.
No, ni mucho menos.
Se puede peor es lo de no jugar este fin de semana, que sería un tema muy debatible.
Mira, pues precisamente de eso vamos a hablar, Antonito, de Las Palmas Atleti Madrid de mañana, 10:15. Tiene que mejorar la imagen de Montilivi y el Atleti Madrid, pero es que tiene que mejorar también la imagen de la Unión Deportiva Las Palmas, que en Valencia no fue nada buena.
Hay una cosa que sirve de esperanza a la gente del Atlético de Madrid, a los aficionados, y es que peor que lo hizo en Montilivi no lo va a hacer. Peor es imposible. Ha viajado el equipo esta tarde, bajas Griezmann con esa sanción de dos partidos. Felipe y Gameiro se recuperaron a última hora y están con el alta, han viajado con el equipo. La duda es Felipe, si lo va a meter de lateral desde el principio Lucas o Felipe. Y parece que podría el Cholo, por lo que ha probado durante la semana, alinear en la punta a los dos pequeñitos, a Vieto y a Correa. Y lo que dejaría fuera Fernando Torres. El 11 con el que ha probado estos días es Oblak en la portería, Bersálico, Godín, Jiménez, Lucas o Felipe. Bersálico también, si se confirma, se comería ahora a Juanfran en este partido. Carrasco, Gavi, Saúl y Coque, esa línea no se mueve. Y arriba cambia todo, Griezmann por sanción. Y si se confirma, deja a Torres fuera, Vieto y Correa. Sería el 11.
Bueno. ¿Y Las Palmas sin Vitolo?
Sí, Las Palmas sin Vitolo. Por el artículo 33 de la
Academia de la Lengua Española,
del Cabildo
Insular. Un capítulo más del estrambote que ha sido lo de Vitolo.
Es baja.
A mí lo que me extraña es que Las Palmas lo haya asumido con tanta naturalidad y el presidente haya dicho, pues sí, no, está muy bien.
Aquí lo hizo la otra noche.
Fíjate si lo asume con naturalidad y a mí me parece muy bien.
A mí no. Yo soy de Las Palmas y flipo con el color.
El primero que dio la noticia del fichaje de Vitor por el Atlético fue Las Palmas.
Sí.
Es que yo creo que le faltó al presidente de Las Palmas decir que, oye, por cierto, el partido
no la comunicación de Las Palmas. Por lo menos la comunicación de Las Palmas funciona bien.
Ha tenido dos noches en el partidazo el presidente de Las Palmas, que es el nuestro mejor redactor.
Enorme.
Ha estado, para mandar el jamón. Ahora yo te digo también que yo me pongo en la piel de Vitolo y de Costa y todos estos. Las cosas raras cuestan que vayan bien. O sea, todo esto que dije, Vitolo empezó como empezó, pero todo esto de que, ¿dónde juego? ¿De quién soy? Ahora este partido no lo juego. Ahora el otro no sé qué. Todo eso no es normal. Un tío hace una pretemporada, está en su equipo, su casa, juega, tal. Todo esto es complicado, ¿eh?
Bueno, yo creo que no debe jugar, ¿eh?
¿Perdona?
Yo creo que no debe jugar.
Es por él, yo creo, ¿no? ¿Cómo?
Yo creo que no.
¿Por?
Si Vitolo le mete tres goles al Atlético de Madrid, ¿qué piensa la gente del Atlético? Si Vitolo se mete un gol en propia meta,
pues
¿qué piensa la gente de la Unión Deportiva Las Palmas?
Pues piensa que es una profesional.
Si Vitolo lesiona de gravedad a un jugador del Atlético de Madrid, ¿qué pasa? Si un jugador del Atlético de Madrid lesiona a Vitolo, ¿qué pasa?
Claro.
Yo creo que es mejor que no juegue, de verdad.
Bueno, pues entonces
dentro del estrambote...
Que lo metan en formol hasta el 1 de enero.
En ese partido que lo metan en formol.
Yo lo metería en todo.
Yo si mete tres goles, como has dicho tú, me parece que es un gran profesional.
Oye, no,
y si lo mete en el Atlético de Madrid a Las Palmas en el partido vuelta, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no tiene que jugar contra el equipo de su corazón?
Pues no, seguramente el partido vuelta tampoco lo deba jugar.
No, cortesía ninguna.
Por cortesía.
Yo creo que si no juega este, no tiene que jugar la vuelta.
Eso creo yo.
Eso yo creo. Y lo que dice Roberto, no lo había pensado, pero que te digo que esto lo carga el diablo. Mañana sale este y hay un número. No sé qué número, pero alguno de los que ha dicho pasa. Ahora que también la segunda vuelta lo correcto sería que tampoco jugará.
Bueno, Vicente Gómez se baja por lesión, Jalilovic por sanción y...
¿Pero juega alguien en Las Palmas o qué?
Hoy llegó Samper y mañana Alberto Aquilani, que son los dos últimos fichajes. Los dos van a ver el partido desde la grada, me cuenta.
Aquilani, me dice Pedrito Martín, Aquilani.
Bueno, Aquilani, si hablara italiano sería Aquilani.
Jugó un partido con la Roma hace 25 años en el Bernabéu, extraordinario. No sé cómo está ahora, pero hace 25 años
ya ha jugado, ¿no? Ya andaba por esos campos de Dios.
Sí, la Roma, yo creo que eliminó la Roma al Madrid, creo.
¿Qué tiempo tiene ahora Aquilani?
Pues mes y medio.
La Roma eliminó al Madrid de Schuster de la Copa Europa.
Pues eso, pues ese jugó un partido.
¿Qué años tiene Aquilani?
No, tampoco muy mayor, 30-31 debe tener, posible.
Vale. Afirmo por dos temporadas por la Unión Deportiva Las Palmas. Antoñito, que tengas un buen viaje, ¿eh?
Sí, mañana prontito, a las 8.
¿En barco?
¿En barco?
Sí, en barco. En el barco de Chanquete. En el de Chanquete no vamos.
Ah, Antonio Ruiz.
Adiós, bueno, Antoñito.
Un abrazo.
Otro para ti. Robert, Elías, Dani, Tomás, Gato, que descanséis.
Ahora box. Ahora box.
Ahora un poquito de baloncesto, de motos y coches y ciclismo. Y luego box.
Bien.
Y la madre.
33 años tiene Aquilani recién cumplido.
Bueno, 33 Aquilani.
Pues ya, ha venido crecidito ya. Sí. Adiós a todos, señores. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Dos partidos más para cerrar la jornada del sábado. Mañana en Montilivi a las 8:15 de la tarde se juega el Girona-Málaga. ¿Y con qué novedades, Carlas Valdelobo? Hola, Carlas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Girona y Málaga buscan mañana, a partir de las 8:15, su primera victoria de esta temporada, que en el caso de los locales sería también la primera de su historia en la categoría. Los dos equipos llegan con sensaciones diferentes tras el debut liguero, sobre todo por la imagen que dejaron sobre el terreno de juego. Para el encuentro de Montilivi, Libby Machín no tiene bajas y se prevé que repita el mismo once que jugó contra el Atlético, mientras que Michel cuenta con las ausencias del centrocampista Keco y los defensas Miguel Torres y Federico Rica, los tres lesionados. Michel tampoco podrá contar con el recién incorporado Esteban Rolón. Girona y Málaga juegan este sábado a partir de las 8:15 con el arbitraje del aragonés Santiago Jaime Latre.
Y a la misma hora en Oriol se juega el Levante contra el Deportivo de La Coruña. Pedrito Zamora, Valencia. Hola, Pedro.
Hola, Joseba. Buenas noches. Bueno, vaya forma de empezar la temporada para este Levante que venció al Villarreal, que se ha colocado con 3 puntos y que puede sumar por primera vez en su historia 2 victorias en las 2 primeras jornadas de Liga en Primera División. Para conseguirlo, Muñiz, lo normal es que repita el mismo once que se impuso el pasado lunes al Villarreal con Bardi y con Morales como grandes referencias en ataque. En el Deportivo de La Coruña, Pepe Mel recupera a Fede Valverde y a Emre Cholak. El turco podría ir directamente al once inicial. A partir de las 8:15, en el Ciudad de Valencia, con arbitraje de Alberola Rojas.
Así que Pilar, por fin se ha acabado eso que se dio en llamar en su día la ruta NBA, que a mí me parece algo maratoniano que no se acaba nunca, y con la ansiedad de que queremos de que empiece el Campeonato de Europa, pues te estamos deseando que termine.
Pues sí, hoy ha terminado. Buenas noches, buenas noches. Se va. Y además yo creo que lo ha hecho de la mejor manera posible, porque España ha ganado en un partido que se había puesto muy cuesta arriba hasta el descanso y en el que ha tenido que remontar para terminar ganando por uno en una casa que habitualmente se nos da mal. En los amistosos no habíamos ganado nunca en las visitas a Lituania. Los oficiales sí, pero los amistosos no.
Con papelón de Alex Abrines, que hoy ha demostrado todo su carácter ante los defensas lituanos. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Decía Pilar, a lo largo del partido, no, si es imposible ganar aquí, si en los amistosos es imposible ganar, ¿a que no es imposible ganar?
¡Qué cara!
Claro. Lo hemos demostrado.
Claro que sí, ha costado, pero bueno, eso también estaba en el guión, ¿no?
Sí.
Se acabó la ruta NBA, me imagino que vosotros también deseando de que empiece esto, ¿no?
Sí, no, al final es lo que nos gusta, es jugar, ¿no? Y los partidos importantes son los que vienen ahora, así que contentos, ¿no? De que ya haya llegado ya el momento.
¿Qué conclusión sacas de toda esta larguísima fase de preparación?
Bueno, yo creo que de menos a más. En ese sentido, pues se notaba que nos faltaba rodaje, pero bueno, yo creo que con cada entreno y con cada partido pues hemos ido mejorando, nos hemos ido conociendo, ¿no? Porque había mucho jugador nuevo y la verdad es que ahora pues ya somos el equipo que queríamos ser.
Se ha superado la conmoción que supuso la lesión de Sergio Llull. Bueno, pues había que superarlo y parece que eso también, ¿no? Que os sigue dando ese ánimo que viene muy bien para afrontar los partidos.
Sí, la verdad es que parece que está en el equipo, ¿no? A través de las redes sociales, de mensajes, pues nada, es uno más y bueno, es agradecer que siga apoyándonos como lo está haciendo en los cabos.
El próximo viernes, dentro justo de una semana, estaremos analizando el primer partido del Eurobasket. Allí se va, a ver, ¿cuál es la premisa con la que se va? ¿Ir al partido a partido, despacio, o ya ir a pensar en el título?
No, hombre, primero habrá que ir partido a partido, ¿no? Sabemos que bueno, que hay dos, tres rivales, además que son los que nos tocan al principio, con los que nos vamos a tener que jugar la primera plaza y bueno, yo creo que eso nos vendrá bien, ¿no? Porque desde el primer momento pues tendremos que estar al 200%.
Alex, ¿qué os ha dicho Sergio en el descanso?
Bueno, que teníamos que aumentar un poco la intensidad, sobre todo defensivamente, y que estaban encontrando pues muchas canastas fáciles, ¿no? Y al final es lo que hemos hecho en el tercer cuarto. Nos han apretado las tuercas y en Araque pues hemos jugado como nosotros sabemos.
Sergio tenía dos preocupaciones en esta preparación. Uno, evidentemente, era el nivel defensivo, la intensidad defensiva, y el otro, el equilibrio. ¿Cómo estamos en ese punto? Porque hoy en defensa teníamos problemas. En los cambios nos seguimos quedando muchas veces, ¿no?
Sí, yo creo que lo que falta es un poco de comunicación. Así que es verdad que hay muchos jugadores que venimos de muchos equipos diferentes y de muchas ligas diferentes, entonces cuesta acostumbrarse, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos ido mejorando partido a partido. Sí que esta primera parte pues igual no nos ha salido como queríamos, pero bueno, yo creo que en la segunda parte ya hemos reaccionado, nos hemos comunicado mejor y al final eso es lo que tenemos que hacer a partir de ahora.
¿Qué vas a hacer a partir de ahora en cuanto aterrice ese avión y en los 48 horas que os quedan libres antes de afrontar la Eurocopa o el Eurobasket?
Pues descansar. Me voy a un vuelo a Mallorca desde Barcelona. Y nada, estar con la familia, con la novia y bueno, intentar desconectar un poquito física y mentalmente y después volver con las pilas recargadas para dar lo que más lo más.
Muy bien, pues descansa y que haya mucha suerte en el Eurobasket. Hablaremos. Alex, gracias, un abrazo fuerte.
Vale. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto. La expedición de la selección española que está a punto de partir desde Lituania a España, que son 4 horas y media de vuelo, más o menos.
Más o menos.
Bueno, pues les queda.
Van a tener 48 horas hasta el próximo lunes a la hora de la cena, que tienen que regresar al hotel en Madrid para entrenar aquí el martes y el miércoles viajar a Rumanía.
Poner notas a las fases de preparación, las notas hay que ponerlas en el campeonato, claro, y los balances los haremos a partir del próximo viernes. Pero ¿qué pálpito te da este equipo, Pilar?
Me da el pálpito de que si son conscientes de que defendiendo se pueden ganar los campeonatos y de que hay que arremangarse para ganar a muchos equipos cuando te faltan piezas básicas, ganas puntos. Segundo, creo que es muy importante que haya hombres, como el caso de Alex Abrines, que den ese pasito adelante, porque si tú miras esta selección comparándola, por ejemplo, con la de Río de hace un año, hay 7 jugadores diferentes. Y luego es evidente que no hay clones de los que faltan y que cada uno tiene que asumir su parte. Vamos a ver también luego cómo están los rivales, pero es verdad que es un Eurobasket que tiene demasiadas ausencias, tiene muchas. Quizá nosotros seamos de las que, es verdad que las circunstancias han marcado, pero probablemente tengamos el bloque, uno de los bloques más hechos yo no descartaría nada, ¿eh?
Hombre, ni hay que descartarlo.
Y siempre, bueno. y dirás que soy una pesada, siempre hablo de la ambición que tiene este grupo. Y en este grupo hay jugadores que pueden lograr 4 medallas de oro en un Eurobásquet. Y eso es muy difícil, muy, muy difícil, por no decir casi imposible. Los hay, por ejemplo, como San Emeterio, que cumplía su partido 100, que pueden ser tricampeones de Europa. Eso en este grupo pone.
Pues mira, y a ver si les pone más todavía y afronta con todas las garantías ese campeonato de Europa. ¿Cuándo os vais? ¿Vais a Rumanía, no? De primera...
Vamos a Rumanía el miércoles.
¿A qué parte de Rumanía?
Cluj-Napoca, se llama la ciudad.
Cluj, hay un equipo de fútbol ahí famoso.
Y de baloncesto.
Y de baloncesto
también. Y de baloncesto. De hecho, la arena donde se va a jugar el campeonato es una arena nueva y es muy chulo.
Muy bien. Hala, Pilar, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco para hacer más cosas.
Pues ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Me queman las manos. Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Ese tic imperceptible que sientes en la pierna cuando al pedir unas bravas en el chiringuito te pones a dibujar un 4-4-2 con los palillos, eso es la llamada del fútbol. Vuelve la Liga. Juega a la Quiniela. Ahora con más partidos de Primera División cada jornada. Jornada 27 de agosto, bote de 1.700.000 euros. La Quiniela.
Ser el máximo goleador de la Liga. Convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá...
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho...
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más, me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero es así, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ser el máximo goleador de la Liga. Convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo pensaré. No tengo de momento nada previsto. Tampoco tengo mucha información. No les he pedido toda la información que tienen pensado. Me concentro aquí, intentar sacar un buen fin de semana. Los puntos parecen casi imposibles aquí y en Monza, y por tanto necesitamos hacer algo especial y ojalá sea así.
Gran Premio de Bélgica en el circuito del mítico Spa, domingo a las 2 de la tarde, con un amenazante Hamilton, con un buen Carlos Sainz y también bien Fernando Alonso, cuyo futuro sigue siendo tan enigmático como cansino, porque el asunto nos aclara. Hola Carmichael, Bélgica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, me has hecho reír, está bien.
Porque es que,
cansino,
es verdad, es que no hay bien. Gran Premio en el que no se hable sobre el futuro de Fernando Alonso y no se aclara absolutamente nada, ya es un poco pesado el asunto, ¿no?
Sí, bueno, a lo mejor es culpa nuestra. En este caso hacemos un poco mea culpa de los periodistas, que es verdad que se le pregunta constantemente, eso también es cierto. Pero bueno, a la gente le interesa. A mí me preguntan dos cosas. ¿Qué tal le va a ir el coche? Cuando antes de salir de viaje siempre me pregunta un vecino. Bueno, ¿qué tal el coche de Alonso? Y la siguiente, ¿y qué va a hacer el año que viene? Bueno, pues eso, amplifícalo en un deporte que ven 400 millones de personas y al final, bueno, pues es esto. Pues no hay decisión todavía. Ahí lo que le preguntaba Noemí de Miguel, la compañera de Movistar, era, bueno, tú estás pendiente de las evoluciones de Honda para tu decisión de futuro, de todo el plan que tienen para el año que viene, y fíjate, pues ha dicho, no, yo estoy centrado en este fin de semana. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que lo más probable es que renueve con McLaren, pero, insisto, no, él no lo ha decidido, pero... necesita un motor y yo creo que él tiene la confianza en Honda perdida y creo que sería más factible que Alonso renovara con McLaren, porque si no se iría a otra escudería y luego habría una última opción que yo no la veo la más, ni mucho menos la más posible, que es que dejara la Fórmula 1. Hay otra posibilidad que es que pues se fuera a otro equipo, pero lo que a él le gustaría es que hubiera un motor, y el motor que tiene disponible McLaren, que no es Honda, es Renault. Así que existe esa posibilidad. Ten en cuenta que según los cálculos del equipo británico, con un motor Renault habrían estado parecido a Red Bull en la última carrera de Hungría. Es decir, que con ese segundo por vuelta que perdían con Red Bull, eso, estaban cerca de Red Bull, hubieran estado en un salto de calidad importante. Bueno, pues, ¿pero qué pasa? Que no es fácil ese cambio, que Renault no quiere tener cuatro motores el año que viene en parrilla, porque ya tiene tres asegurados, y tampoco es fácil deshacerse de los 100 millones de euros que pone Honda. Entonces, ahí está la duda, y todo va unido. Es decir, si McLaren quiere tener a Alonso, yo creo que tiene que decidirse de una vez a dejar el motor Honda, y yo creo que eso ayudaría a que Alonso siguiera en su actual equipo, que le gusta el chasis y le gusta el equipo, pero no le gusta el motor, sino pues buscaría alguna otra alternativa. Insisto que sigue teniendo a Williams, sigue teniendo a Renault. No son alternativas ganadoras porque Ferrari ya está cerrado. El hecho de que Raikkonen renueve significa que Vettel va a seguir. Y Mercedes, pues imagínate, hoy le ha vuelto a dar otro tan su amigo Niki Lauda. Así que Mercedes, claro, también lo tiene bastante cerrado. Tan bastante gratuito. Que si gana mucho dinero.
Pero eso es habitual en Niki Lauda, que de repente reviente y suelte cualquier bravuconada. Pero bueno, nos tiene acostumbrados a eso. En lo deportivo, sí. Hamilton parece que vuelve con ganas de retomar el mando de la Fórmula 1. Carlos Sainz, en ese discreto papel en el que parece que está, siempre lo hace estupendamente bien. Y Fernando, bueno, pues bien también, ¿no? Con ese undécimo puesto.
Sí, yo creo que el problema que tiene Alonso, yo no creo que sea tanto la carrera como en la calificación. Porque cuando meten Force India y Williams, y lo mismo le pasa a Carlos.
Y nos hemos quedado ahí con las ganas de seguir escuchando a Carlos. Miquel, ¿estás ahí? Hola. Carmichael, sí, que se ha cortado, sí.
No, perdona. No, simplemente, en el caso de Alonso lo tiene más complicado para la Q3, seamos realistas, 23 kilómetros por hora más lento en las rectas. Es muy difícil superar eso en un circuito de potencia. En el caso de Carlos Sainz, yo lo veo más factible. Ha estado séptimo por la mañana, noveno por la tarde, ha estado francamente bien toda la jornada. Y bueno, he hablado con él y un poco repasando la temporada, le he preguntado primero por Austria, por si se ha recuperado ya de la bronca que tuvo con sus jefes, y si prefiere el trato duro o el cariño. Y esto es lo que me ha contestado.
No, yo prefiero apoyo, ¿no? Yo creo que todo piloto está más tranquilo y más contento cuando se le respalda y cuando se le apoya, y creo que esa es mi situación ahora en Red Bull, si no me hubiesen renovado, por lo tanto estoy tranquilo.
Estaría bonito acabar el año con 50 puntos
o con 51 o con 49, ¿no? Porque es muy muy difícil de predecir este año cuántos puntos vamos a tener, porque es que hay carreras que de verdad puntuar es realmente difícil y de repente te encuentras en otras que haces séptimo y no sabes muy bien por qué y por qué sufres tanto en unas y luego vas también en otras. Que se lo pregunten a Haas, que en Austria estaban sextos y de repente no pasan del 14. Es un año que el midfield está más apretado que nunca y es muy difícil de predecir lo que vaya a pasar. Es un año hasta ahora muy bueno y que me apetece seguir en esa línea porque, mirando estadísticas y números, creo que hasta el momento por eso hablo de que es de mis mejores años hasta ahora.
Pues ojalá le siga yendo igual de bien a Carlos Sainz. Carmen, a las 2 la calificación mañana, ¿no?
Sí, a las 2. De momento previsión de seco, pero hoy ha llovido y se esperaba día de seco completamente. Las previsiones en Spa-Francorchamps son francamente poco fiables y dice el dicho que lo mejor es mirar a las vacas. Así que si las vacas están sentadas, es que llueve en el prado, digamos, en el prado. Y si están levantadas, es que día seco.
Bueno, pues dale recuerdo de nuestra parte de las vacas, Carmichael. Un abrazo, hasta mañana, Carmichael.
Hasta luego.
Hasta mañana. Y las motos nos llevan a Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña. Crutchlow, Alex Márquez y Aaron Canet han sido los más rápidos, aunque hay que esperar a los oficiales. Y aún así, las poles no se traducen este año en demasiados triunfos de los pilotos que la consiguen. Hola, Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Porque este año la cosa está un poco más igualada en MotoGP, pero es que en Moto2 y en Moto3, Joan Mir y Morbidelli, que no están acostumbrados o no son de los que más veces ocupan las poles, están dominando con mano de hierro, ¿eh?
Sí. No, en las categorías pequeñas, sobre todo en Moto3. En Moto3 la verdad que al final el tema de la parrilla importa bastante poco. Es verdad que te puedes meter en líos iniciales, sobre todo para pilotos que se están jugando algo. Pero incluso situaciones así, ya vimos en la última carrera la capacidad de gestión que tiene Joan Mir en este caso de estas situaciones. Ha terminado séptimo hoy. En realidad es un primer día de tanteo y todo el mundo preparando un poco lo que viene mañana, que es el oficial, para buscar el sitio en la parrilla. Y luego sobre todo pensando en cómo preparar la carrera. El domingo se hablaba de que había alguna posibilidad de lluvia, así que a lo mejor todo lo que veamos en entrenamientos no sirve para mucho, pero sí que en esas dos categorías los líderes parecen bastante sólidos. Lo que pasa es que en Moto2 hemos visto que Morbidelli es capaz de ganar casi todo y cuando no gana no sube al podio. Y al final los rivales que tienen el Mundial, tanto Lutti como Alex Márquez, aunque esté un poco lejos, tienen que jugar la baza que les queda, que es intentar... Pues eso, que Morbidelli no gane porque suele perder muchos puntos en esas situaciones. Y la primera manera de hacerlo, por ejemplo, es lo que ha hecho Alex Márquez hoy, que es meter presión desde el primer día, bueno, pues un poco para que el líder sepa que no puede relajarse y ese será el juego que tenga que hacer Márquez si quiere tener alguna opción, bueno, y también Lutti si quiere disputarle el título al italiano.
Y en la categoría reina estamos en un circuito Viñales, ¿no? Allí consiguió el año pasado la primera victoria en MotoGP con la Suzuki en este caso y ha empezado realmente bien, es uno de sus circuitos predilectos.
Sí, yo creo que debería ser un poco su punto de inflexión o de vuelta hacia arriba, porque ha pasado una parte complicada de la temporada después de que en invierno era el máximo favorito porque arrolló en los entrenamientos y luego ganó las dos primeras carreras de la temporada, pero aunque volvió a ganar en Le Mans, le ha ido costando un poco más, han perdido un poco el camino en Yamaha, tuvieron un entrenamiento la semana pasada privado en Misano, donde se disputa la siguiente carrera, también estuvo Honda ese día y también entrenó Ducati, pero allí los de Yamaha consiguieron encontrar alguna solución y parece que hoy ha funcionado bastante bien. Rossi ha terminado segundo, Viñales ha terminado tercero, los dos con muy buen ritmo y detrás solo de Crutchlow, y aunque Márquez haya terminado quinto y haya sufrido dos caídas, la primera, la verdad que de susto porque ha caído durísimo, pero lo de Márquez es increíble porque no sé exactamente cuál es el motivo, aparte de la condición física para que parezca indestructible en estos casos. Pues Márquez te decía, no ha sido el más rápido, pero sí que tenía un ritmo fortísimo desde el principio, lo que deja bastante abierta la carrera, tanto por parte de las dos Yamaha como por la moto de Márquez, y porque no sabemos tampoco muy bien cómo van a ir las Ducati, y no han estado demasiado brillantes, aunque se han mantenido arriba.
Pues mañana lo sabremos con más certeza. Hasta mañana, Borja, gracias.
Hasta mañana.
Y la etapa de la Vuelta Ciclista a España de hoy tenía como meta la ciudad de Cuenca. Allí ha ganado Mate Mohoric, el esloveno, campeón del mundo sub-23, al atacar en el último puerto y mantener la ventaja en los 10 kilómetros de descenso. Supongo que la ciudad encantada. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Quique.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Estás en Cuenca?
Nor, estamos en Albacete.
Vaya, hombre.
Sí, estamos en Albacete porque hay que volver hacia la provincia de Alicante.
y nos pilla esto mejor porque sale la etapa de Gin y nos pilla todo un poquito más de camino y aquí nos han situado.
Pues hemos pasado la tarde en Cuenca, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Habéis ido a la ciudad encantada o no?
No, yo no, ya lo conocía porque uno de los primeros viajes que hice con mi mujer cuando éramos novios fue a Cuenca precisamente.
Qué tiempos aquellos,
y,
¿eh?
Sí, y que lo digas. Y lo pasamos muy bien, era invierno y demás, lo pasamos perfectamente.
Vale, ¿quieres añadir algo, Kike, a lo dicho por Eri o no?
Que no fue a la autoescuela de los famosos, Eri.
No, no fui.
Para sacarse carne.
Ya, ni a la de los famosos ni a... Bueno, ¿fuiste o no fuiste a alguna, Eri?
Sí, sí, estuve...
Sí, te apuntaste, pagaste.
Sí, estuve apuntada en una ahí en Gran Vía y sí. Estuvimos Sevilla y yo un par de semanas haciendo test.
Sí.
Había costumbre de los viernes hacer el examen de la semana anterior de tráfico para ver cómo andaba la gente de nivel y lo hicimos Sevilla y yo y tuvimos dos fallos, me parece, y nos dijeron, oye, la semana que viene vais a examinaros. Nos pareció un poco pronto y no volvimos más.
Mira, eso es de tomar decisiones drásticas, ¿eh?
Y hombre, no
traumáticas en algún caso incluso.
No nos sentíamos preparados para ello, ¿no?
Bueno, pues nada, eso ya cada uno tiene que decidir cómo se siente. Ha sido etapa bonita y bonito el final, ¿eh? Como se esperaba.
Sí, muy bonito, nos lo prometíamos muy felices con la presencia de José Joaquín Rojas ahí en la fuga,
sí,
también
verdad,
con la de
sí.
Luis Ángel Maté, pero Rojas tiene ese puntito de rapidez que le da el haber sido un buen sprinter. Y bueno, el caso es que Mohoric gestionó todo muy bien, gestionó sus fuerzas, gestionó la subida, la bajada, el momento y dejó a todo el mundo con el molde. Un ciclista que necesitaba esta victoria después de su paso profesionales, no había conseguido ganar nada excesivamente importante, había conseguido buenos puestos en los nacionales contra el crono en su país y demás, pero no había ganado y con 22 años pues ya tiene una etapa en una grande, la Vuelta a España, y además muy reconocida por sus rivales, muy reconocido por sus rivales como el más fuerte, el más listo y el más todo en esta tarde camino de Cuenca. Entre los favoritos, nada reseñable, todos entraron a 8:38, hoy un poquito de bandera blanca después de unos cuantos días de espectáculo.
Y mañana tenemos la ya típica clásica llegada a Sorre de Catí, ¿no?
Sí, desde el 2010 no estamos allí, pero sí, hemos subido alguna que otra vez. Estamos de vuelta ya a la provincia de Alicante, en Sorre del Catí, en la Costa Blanca Interior, que le llaman, y es el primer puerto de primera categoría que vamos a subir, pedaleando los ciclistas. 199 kilómetros desde Ellín y la subida final a Sorre del Catí, que se corona solo a 3 kilómetros de meta y una pequeñita bajada, y el final en el mismo Sorre, pero no arriba. Puerto de primera categoría de 5 kilómetros con rampas del 18%. Mañana puede haber diferencias, espectáculos si quiere contador, otra exhibición de front, veremos cómo va el día.
Joder, pues fíjate, he dicho yo ya la habitual y clásica etapa de Sorre de Catí, no va allí desde el 2010. Lo que pasa es que el nombre es tan pegadizo, se te queda metido y Sorre de Catí parece que es un final de todos los años.
Es relativamente habitual, ¿no? Una carencia de 6 años de una cima en una vuelta no es demasiado. Yo creo que he ido 3 veces en 10 años. Hombre, no es a lo mejor la frecuencia de los Lagos o del Angliru, que es cada 2-3 años más tardar, pero bueno, no está nada mal para una montaña que tampoco es que sea un superpuerto, ¿no? Que por longitud son solo 5 kilómetros.
¿Estáis bien?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, nos ha pasado de todo esta semana, pero estamos razonablemente bien.
¿Tú estás bien también?
Yo sí, yo encantado de escucharos. Bueno, os escucho toda la tarde, esto, la verdad, y estoy encantado de hablar por la noche también con vosotros.
¿Andas mucho en bici?
No, este verano no, la verdad es que nada, me lo ha recriminado un poco el gran Luis Pasamontes esta tarde cuando hemos estado tomando café después de la etapa, pero no, con estos calores la verdad es que no apetece mucho. A partir de ahora ya cuando ya amaine un poquito el calor empezaremos a darle. Hemos hecho deporte, pero no
tiempo.
Bici.
Tienes que tener tiempo, tienes plancha.
Sí, además como tengo un maillot maravilloso que lo iré luciendo con todo el orgullo que es el de la Pasamontes.
Amigo.
Para eso tenemos amigos. Adiós, Eri. Adiós, Kike. Que disfrutéis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ladies and gentlemen,
let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Y qué gusto da poder hablar con estos señores otra vez. Sigue Jaime por aquí. Jaime, que mañana te toca hacer la velada. No el combate, sino la velada entera.
Sí, toda la velada, toda la noche prácticamente. Pero bueno, ya sabes, para uno de Bilbao eso es un
paseito.
Claro, y tanto que sí. ¿Y por qué no te ponen más? Sino,
efectivamente.
Y, señor director, buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal está usted? Qué gusto oírle.
Muy bien, ya me he enterado que ha ido usted poco en bicicleta.
Sí, sí, he ido poco. Sí.
Oye, Jaime, que yo voy a estar en pie contigo mañana, ¿eh? No me voy a acostar.
Ah, qué bien.
Claro,
qué
ya
bien.
La he comprado, pero lo veré por internet, porque sí. No sé qué líos tengo y no sé qué, pero lo veo por la pantalla.
Sí. Bueno, te lo habrá puesto Andrea, me imagino.
Hombre. Sí, claro, naturalmente. Pero ya lo tengo todo y estoy preparado. Sobre las 5:00 será la pelea. Antes sí. Veremos algo, ¿no?
Sí, claro. Hay una velada bastante interesante, sí. Con buenos combates. O sea que la... Bueno, como las típicas noches del boxeo, solo que esta vez el combate estelar, pues chico, trasciende todo lo que hemos visto. Bueno, que yo recuerde, no ha habido una cosa... Igual, porque no es menos cierto que, ya lo comento en más de una ocasión, he de descubrirme ante el talento empresarial de Floyd Mayweather, que ha sido capaz de... ¿Os acordáis que las primeras veces que se habló de esto, yo decía, esto es una... No puede ser, esto es un...
Sí, eso es un bulo que un suelta bulo, por ahí sí, para para tener resonancia y exacto, para que siga hablando de ellos, aunque exacto, ya se haya retirado.
Efectivamente.
Recordamos que Mayweather se retiró en septiembre de 2015.
No, pero es que además hoy ha sido el pesaje... Y el pesaje ha sido como en las grandes ocasiones.
El pesaje es más o menos ahora, así hace un rato, ¿no?
Sí, así sí, hace acaba un rato, de hace ser. Minutos, sí.
Claro.
Ha dado el peso pactado, que era prácticamente el super welter Conor McGregor, que es un muy buen dato. Ha dado menos del peso Floyd Mayweather, con una pinta extraordinaria, muchísima tensión. Yo nunca la había visto tampoco así a Mayweather. Yo creo que está un poquito enfadado. Ha dicho que la pelea claramente no va a llegar al límite. Y claro, McGregor que tiene...
¿A qué han pactado? A menos de 70 kilos, ¿no?
Sí, justo. Lo que es prácticamente...
69.900, creo
que
sí, ha sido, ¿no?
Exacto, claro. Exacto. Lo que es un super welter. Pero quiere decir que los dos atletas... han cumplido con, ya sabes, con la primera victoria es la báscula, y luego, chico, la expectación es increíble. A mí es que me pregunta todo el mundo, la última vez que pasó algo parecido fue con el Mayweather Pacquiao, pero eso tenía una explicación lógica, porque era una pelea que llevábamos esperando 5 años. Pero esto la verdad que supera todas las expectativas, la verdad.
Sí. Bueno, mira cómo es. Mira, que por cierto, que no se me olvide, esta tarde he estado en Málaga comiendo con Manolo Alcántara.
¡Hombre!
Y que estaba, como yo, como es de como los míos, que no sabía cómo comprar la pelea, porque a él no le importaba lo de madrugar. Digo, pues yo creo que lo puedes hacer también por internet, pero hablarte de internet es hablarte en chino. Sí. Así que no sé, creo que va a venir su hija Lola y se lo va a comprar. Él está dispuesto a verlo a las 3 como todos, o a las 3:30, y estar hasta que acabe la velada. Y está muy al día, porque me ha dicho que de todas maneras, aunque Mayweather ganara, que no tiene nada que ver con el rock marciano, ni con el récord, ni nada, que esto es otra cosa. Y evidentemente es otra cosa, es la pelea entre un boxeador y un luchador. Y lo que pasa que, bueno, estamos viviendo cosas inauditas. Hoy he visto yo en el diario AS, que ya era hora, que han mandado a Jesús Mínguez a cubrir la pelea, y había una página dedicado, llamaban Estallido en Las Vegas. Sí. Y además me parece muy bien, porque Jesús Mínguez es estupendo y le gusta el boxeo tanto como a nosotros. Pero no es un combate donde, no sé, ha superado la promoción, la publicidad, lo que es una pelea de verdad. Esto no tiene nada que ver con Golovkin ni con Canelo, claro, ni claro, con Mayweather, con Pacquiao. Esto es como, es una cosa distinta, ¿no?
Director, permítame un segundito, que le vamos a sacar un segundo de toda la vorágine en la que está metido a Jorge Mercader, que es compañero de la ESPN en México y que está ahora mismo en Las Vegas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Saludos desde España, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para ustedes. Estamos en la T-Mobile Arena, donde hace cuestión de minutos fue el pesaje entre Floyd Mayweather y Conor McGregor. Y para comentarles que esto lo tenemos que definir como un verdadero circo, es un espectáculo, no va a ser una pelea de boxeo. Están poniendo a dos hombres con características distintas, que practican disciplinas diferentes. Será la primera vez que Conor McGregor pise un ring de boxeo de forma profesional. Y esto evidentemente se nota en tanto su forma de reaccionar con la prensa y también en sus entrenamientos. La mayoría de los especialistas consideramos que sí tiene posibilidades, pero están muy reducidas. ¿Y a qué se atribuye? A un golpe poderoso con esa mano izquierda. Es un hombre que tiene poder. Sin embargo, ni Shane Mosley, ni Oscar de la Hoya, ni Saúl Canelo Álvarez han podido hacerle daño, y a pesar de que también contaban con una pierna en sus manos. Veremos. Ojalá y esto sea una pelea de box que podamos disfrutar, no solamente quieren un espectáculo de público presentado en estas conferencias de prensa, y ahora en el pasaje donde, por cierto, fue Mayweather, va a subir mucho más ligero, 149.5 libras, y en el caso de Conor McGregor, 153, pero él estima que va a llegar hasta las 170. Muy pesado para enfrentar a un hombre tan rápido como Floyd Mayweather Jr.
Ha sido un pesaje que ha transcurrido con normalidad, aparte de todo el show, pero tengo curiosidad, y con esto te despido, Jorge, por saber, ¿en México qué se opina de esto ante la inminencia del Canelo Golovkin?
La pelea de Canelo Golovkin es algo que se está esperando con ansias en México. Creemos que va a ser un combate espectacular. Esa sí es una pelea de box. Saúl ha trabajado durante muchos años y en México se le ha criticado por el hecho de ser un boxeador que no tira tantas combinaciones y que tampoco había enfrentado hasta hace algunos años a rivales de nivel. Bueno, lo pusieron contra Floyd Mayweather y ha sido su única derrota, a pesar de que trató de ser competitivo. Pero el mexicano tiene características de poder, al igual que Gennady Golovkin. Creo que vamos a ver un gran combate, y es el que estamos esperando en dos semanas. Eso sí, es una verdadera pelea de boxeo.
Jorge Mercade, compañero de la ESPN en México, desde Las Vegas, donde acaba de asistir al pesaje. Te agradecemos esta comunicación. Muchas gracias. Hasta pronto.
Un placer, que estén muy bien. Buenas noches para ustedes.
Gracias. Qué rápido hablan los mexicanos.
Sí, casi no me he enterado. Pero bueno, ha dicho un detalle que ha comentado McGregor, de que va a subir con las 170 libras, es decir, que va a subir con mucho más peso del que hoy ha dado. Y eso es una cosa que muchas veces es contraproducente.
Claro.
Yo, para mí está superado Conor McGregor con este show. O sea, él le va a la marcha lo que no está en los escritos, pero jamás había visto una cosa de estas características. Y además tengo la sensación incluso que Floyd Mayweather ha llegado a un punto que yo creo que, como decía muy bien José Luis García y todos los... Ya no esa expresión de los puristas del boxeo, sino los aficionados al boxeo, o sea, que él pueda... Van todos sus amigos con el cartel 50-0. Bueno, él por lo menos quiere superar ese récord de Rocky Marciano, aunque, insisto, para los aficionados del boxeo no tiene nada que ver. Y creo que quiere dar un espectáculo. Y lo lógico que ocurra es que al principio McGregor va a salir con una fuerza increíble, con una decisión de lo que hablaba y de lo que habla todo el mundo, buscando ese lucky punch, ese golpe de suerte, de fortuna. Pero es que se lo han pegado muchas veces, le han pegado muy buenos golpes a Mayweather. Aguanta perfectamente, se mueve, puede enfriar el combate, y cuando él decida dar ese paso al frente,
adelante, claro.
Es que claro, para el otro va a ser, como dice José Luis García, que está con Manuel Alcántara, que define a veces el cuadrilátero como un cadalso ensogado, ¿no?
Sí, cadalso ensogado, sí.
Pues el cadalso ensogado, creo que a partir del cuarto o quinto asalto puede convertirse el cuadrilátero, ¿no? Para el bueno de Conor McGregor, ¿no?
Sí, pero hay una cosa, o sea, el antecedente de esta pelea, por eso yo creo que esto no debe de contar para lo de Rocky Marciano. El antecedente de esta pelea es cuando llegó Cassius Clay, Muhammad Ali, y dijo en Japón: a mí no hay quien me venza, una de las cosas que él decía. Mm. Y entonces monta la pelea con Antonio Hiroki.
Sí,
pero
sí,
vaya, es una pelea trucada, sí. Que se ha sabido, donde se pusieron los dos de acuerdo: yo no te puedo dar de esta manera, tú no me das de esta otra, que era un luchador, y bueno, después ya se pegó con Joe Frazier en Manila, pero no cuenta
¿sabes lo que pasa? Que esta pelea sí que son con las reglas del boxeo, ¿eh?
Vamos a ver, si es así, que es verdad que es así, se va a pegar un boxeador con uno que no ha boxeado nunca.
Totalmente, por eso no hay ningún título en juego.
Bueno, eso de que el Consejo Mundial haya de conocer esto como el título del dinero.
Sí, bueno, el cinturón.
Pero ¿cómo entra el Consejo Mundial de Boxeo?
Bueno, pues chico,
esto?
Porque al final también es una... Ellos han querido aprovecharse, ha dicho el señor Sulaimán, que no deja de ser, que se habla mucho, que se sigue hablando mucho de boxeo, y que eso, ellos consideran que todo lo que sea hablar de boxeo es bueno. Han hecho un cinturón que le llaman el cinturón del dinero, o sea, no hay ningún título, solo que entregan el cinturón, que es espectacular. No sé si tiene, yo que sé, una, no sé, 3.000 zafiros, diamantes, una burrada de descomunal para el vencedor. Pero los guantes lo ha aprobado la Comisión Atlética del Estado de Nevada, los guantes son un poco más pequeños para intentar, de alguna manera, aunque son...
¿De cuántas onzas son? ¿De 8?
Sí, de 8 onzas, pero no sé, chico, yo insisto.
Un campeón de sumo, claro, porque dirás, un peso pesado de boxeo con un campeón de sumo. Pero bueno, yo lo voy a ver, o sea, que no quiero decirte que no.
Claro.
Que ya me ha picado ya el interés.
Pues yo no sé si. Yo estaba pensando, digo, a ver si va a ser estar reticente el director a la hora de ponerlo y lo abre.
Yo lo tengo comprado, 12 euritos.
Sí. Hombre, cuesta 100 dólares. Yo no lo decía Pancho Paniagua.
Está muy fácil, pero hombre, claro, es que este es un horario que si hubiera sido a las 10 de la noche o las 9, pues lo hubieran visto mucha más gente, porque
claro,
la verdad ha aprendido entre los que no son aficionados al boxeo.
Claro, eso ha dicho, por ejemplo, el Consejo Mundial de Boxeo, ¿no? Que cuando estas cosas ocurren, pues al final todo el mundo habla, todo el mundo se interesa, todo el mundo sabe quién es Floyd Mayweather. Y luego, ¿qué ocurre? Que cuando este show termine, pues empezaremos, esperemos. Yo lo que deseo, cruzo los dedos, vamos, hago todo lo que sea necesario para que no haya ningún problema en el sentido de que se pueda poner nervioso Conor McGregor y cometer alguna irregularidad, que creo que tiene una penalización que no se le va a pasar ni por la cabeza, porque hay gente que dice, oye, y si se mosquea
y le pega una patada.
Y le pega una patada porque...
Se ha descalificado y se acabó la pelea.
Y se ha descalificado, pero creo que la patada le cuesta... Vamos, lo que no está en los escritos como para que...
O sea, que está en el contrato incluido todo eso.
No, no, hombre,
una salida de tono de ese
tipo. Porque claro, un tipo... Porque es que Mayweather le puede humillar. O sea, boxísticamente le humilla. Es que no va... No, es que no sé. Le decía nuestro compañero de ESPN... Yo es que hay gente me dice, joder, que eres un poco radical. Es que no hay una... No le veo ninguna posibilidad
McGregor.
A Conor McGregor. Es muy rígido, se le ve lo que va a hacer, porque él está diseñado para otro...
Claro,
para otro deporte.
En teoría es imposible que pueda ganar, porque no es boxeador y
claro,
es un combate de boxeo. Con un campeón del mundo.
Claro, es que además, ¿contra quién pelea?
¿Quién?
Claro.
Claro, porque si el rival fuera, por ejemplo, que la gente se acuerda, Roberto Durán, Mano de Piedra, Julio César Chávez, que eran guerreros, a lo mejor esos salen, y ahí sí que puede ocurrir, que de repente vayan a un intercambio de metralla y te encuentres con lo que no quieres.
Sí, pero este,
no.
Es casi imposible tocarle la cara.
Este para pegarle hay que echar una instancia 30, 60 y 90.
Claro.
Y no le llegas. O sea, que tiene una capacidad defensiva y luego físicamente, fíjate, es una anécdota que un día viéndole entrenar a Maravilla Martínez comentaron, joder, qué entrenamiento tan terrible. Y el que estaba viendo le digo, solamente he visto un boxeador que entrene más duro. Dijeron, oye, pues ¿quién? Tenían la curiosidad. Dijeron, Floyd Mayweather. Mayweather, con todo el rollo este que se tira a nivel marketing, luego es de una familia. Esos han respirado boxeo desde que han nacido y hoy se ha presentado con un aspecto, vamos. Y siempre ha estado, me acuerdo cuando la última vez que estuvo casi 2 años también, porque la gente... Son 40 años y 2 años sin boxear, pero la última que hizo algo parecido, cuando le ganó, recuperó el título con Víctor Ortiz, que había estado 16 meses sin boxear.
Además tiene, que no creo que la haya perdido, la mejor defensa que ha habido en los últimos 20 o 30 años en boxeo, con lo cual puede jugar con él. El otro puede empezar a lanzar golpes y no lo vea este hombre.
Y lo que te cansas de fallar. Y que con los boxeadores buenos, McGregor, que es un tío, oye, que acostumbrado a ganar, cuando vea, va a parecer muy lento y previsible, cuando vea que tira alguna mano, el otro no, o sea, no te gusta, a todos nos ha gustado un poco, haces el guate y no le pegas al otro, al final te pones a pensar y al final
te frustras
y dices, claro. Y este tío, y cuando tú te pones a pensar, eso, el otro te roba el pensamiento, se anticipa, te pega... Joder,
y te domina ya como le da la gana.
Sí, hombre, si es como si pones a jugar un partido de competición de Champions a alguien que juega un fútbol sala. Pues, hombre, es imposible.
Eso.
Claro, porque no están acostumbrados ni a la distancia,
eso,
a ciento y pico metros del terreno de juego. Es lo mismo. Y este, si es como estáis hablando, que es verdad, si es boxeo. Porque lo otro que sería incluso más interesante es decir, tú boxeas y yo voy con mis armas.
Sí.
Que es lo que le hizo a Mohamed Ali y este Antonio Inoki,
sí,
que es que le daba patadas, que le dio patadas en las rodillas, en las piernas, cosas de cada uno iba a lo suyo.
Aquel espectáculo fue infame, ¿eh? Aquel día fue infame.
Claro, pero fíjate también, movió una cantidad de dinero enorme,
sí.
Entonces se televisó para todas partes, y ganaron mucho dinero y los dos quedaron, estaba patado, combate nulo y se acabó la historia.
Por cierto, mañana tenemos toros en boxeo en la plaza de toros de Benidorm, desde las 8 de la velada con el combate estelar. Kiko Martínez vuelve contra Lorenzo Parra y tenemos también un Miguel Cotto contra Yoshihiro Kamedai.
Sí, es muy interesante porque es ya lo ha dicho Miguel Cotto, el gran campeón boricua, que esta es la pelea en la que espera ganar y solamente ya disputará una. Está esperando al vencedor del Golovkin Canelo, porque piensa que esa puede ser su última pelea, ya se lo ha comunicado a su familia. Llevamos, a ver si la próxima semana ya se han retirado unos cuantos,
Oye, de gente. Además, ahí en Alemania, la semana que viene, los campeonatos del mundo, ¿no?
Ah, correcto, los vamos a ver en Gol.
Claro, es que a mí eso me encanta, como cuando había los campeonatos de España de aficionados, porque ahí es donde vas viendo figuras.
Sí, 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 claro.
Eso es muy bonito.
Sí, sí, los campeonatos del mundo que empiezan en Hamburgo, lamentablemente se ha lesionado Samuel Carmona, ha perdido unos... No, sí, que Carmona estaba con muy bien, con opciones de medalla, pero se ha lesionado. Pero sí es verdad, ahí vamos a ver a los grandes boxeadores del futuro, cubanos, rusos, ucranianos, todos estos que están ahora, que la gente, que por cierto, se está hablando de otra pelea de ensueño para terminar, donde podía ser las mayores delicatessen encima de un ring. Vasily Lomachenko contra el chacal cubano Rigondó. Eso podría ser, están hablando mucho, eso podría ser la técnica de o sea, decir, oye, el noble arte del boxeo, estos dos, miren ustedes a esto, y si viendo esto no se dan cuenta lo que es el arte, es que estamos muertos.
Director, ¿cuándo viene usted para Madrid?
Pues ya dentro de muy poco, este viernes no, el próximo estoy en directo ya con vosotros.
O sea que la semana que viene tampoco va a estar usted aquí.
Me temo que no.
Se está alargando el verano, ¿eh?
Sí, sí, pero yo estoy aquí bien.
No, si usted está estupendamente, si es que sí, es la envidia cochina que nos da que usted esté ahí y nosotros aquí.
Tengo mi alcance todos los partidos de fútbol, el meeting de Zurich, todo
está
y bien. Mañana, que lo sepas, que no va a estar solo Jaime, tú lo vas a ver también, ¿no?
Yo, hombre, por supuesto, estaría bueno.
Sí, pero hay dos maneras de verlo. O no acostarse o ponerse el despertador. Yo no me voy a acostar.
Yeah. Sí, la liturgia boxística indica que hay que quedarse.
Hay que quedarse.
Hay que quedarse. Hay como unos gallos.
Como los guerreros.
Como los guerreros ahí.
Señor. Director, le mandamos un abrazo muy fuerte. Encantado de hablar con usted.
Abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Muy bien, Jaime. Pues tú sí que no vas a dormir mañana.
No, es verdad.
Tú no vas a dormir.
Ya me estoy emocionando y todo. Quiero decirte que no, que os juro que... Hace 15 días así pensaba que, bueno, bien, sí, pues por supuesto, la iba a ver la pelea. En este caso trabajo pues estupendamente, ¿no? Pero ahora ya tengo más ganas.
Tienes ya morbo y todo.
Sí, ya me entra.
A ver qué depara todo esto.
A ver qué pasa aquí.
A ver qué pasa aquí. Jaime, que vaya bien, ya nos tocará. Gracias. Isaac Aviles Morris, ¿qué nos queda por contar?
¿Qué tal, Joseba? Bueno, pues simplemente decir que hoy se ha jugado ya el primer partido de la segunda jornada también en la Liga 1-2-3, Albacete 0, Córdoba 3, victoria importante del Córdoba que gana el primer partido en esta Liga. Mañana a las 7 dos partidos, Cultural Leonesa, Osasuna y Huesca Lorca, a las 8 y media otros dos, Sevilla Atlético Valladolid y Rayo Numancia, y a las 10 Almería Oviedo. Por cierto, que en la Liga Francesa, cuarto partido del Paris Saint-Germain y victoria, cuarta victoria, Paris Saint-Germain 3, San Etienne 0, no ha marcado Neymar, dos goles de Cavani y uno de Thiago Mota. El portero del Girona, José Aurelio Suárez, sufre una rotura de la cápsula articular del hombro izquierdo, tendrá que ser operado, será este martes y estará cuatro meses de baja. Y por último, en bádminton hay que contar una mala noticia y es la derrota en cuartos de final de Carolina Marín, queda eliminada del Campeonato del Mundo de Glasgow tras perder contra la japonesa Nozomi Okuhara, una rival con la que ya ha tenido problemas y por tanto le apea de ese mundial en el que tenía puestas muchas esperanzas.
Alberto, ¿cómo terminamos hoy?
Pues Joseba, venimos de hablar del campo del gas, del boxeo, e Iker Casillas ha colgado una encuesta en su Twitter, ha publicado "El combate se acerca, muchos seguidores por el mundo, ¿quién creéis que ganará?". Ha publicado una encuesta que lleva más de 18.000 votos y un 54% piensa que ganará McGregor. El otro gran protagonista del día, David Villa, ha escrito en su Twitter nada más recibir la noticia de que volverá con la selección: "Muy emocionado, gracias a los que confían en mí para ponerme de nuevo esta camiseta". Y uno de los que le ha contestado ha sido Marc Bartra, que va a ser compañero de selección, que ha escrito: "Enhorabuena, amigo, qué bueno será volver a coincidir contigo, guaje". Y terminamos con Carolina Marín, que acaba de contarnos Morris que ha caído del Mundial y hace unos minutitos ha escrito un tuit en el que dice: "El arte de la victoria se aprende, en la derrota volveré".
Señores, lo dejamos aquí. Mañana volvemos a partir de las 4 con el ciclismo. Ya enlazamos toda la programación deportiva en la sintonía de la cadena COPE hasta la 1:30 de la madrugada. Aquí estaremos. Vengan cuando quieran. Un placer. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.